Hola, muy buenas tardes. Estamos en el día después de San Isidro, Carlos Honorato.
Yo no sé ni cómo estamos aquí, Nieves. Un saludo. Oye, quiero mandarle un abrazo bien gordo a Jorge Gutiérrez, que hoy no puede estar con nosotros porque su madre ha tenido un problema médico. Le mandamos un abrazo muy grande.
Pues claro que sí, todo nuestro cariño. Es una persona importantísima en este equipo, así que abrazos para él y para toda su familia. Día de después, decíamos,
hombre,
de San Isidro, estuvimos rodeados de gente en la pradera, fue fantástico.
Maravilloso.
Y esta tarde, pues también vamos a tener una tarde
gloriosa,
yo creo.
¿Quieres que te cuente un secreto?
Un
off the record que no se debe decir. ¿Sabes lo que estaban diciendo aquí nuestros peleantes, nuestros discutidores?
Pero bueno,
que salimos poco, que ellos quieren salir más.
¿Pero qué me estás contando?
Que
mira,
se lo pasan muy bien cuando salen por ahí fuera.
Bueno, que lo digan si se atreven. Saludos, Javier Gallego, muy,
muy buenas.
Buenas.
No nos atrevemos solo, sino que lo exigimos casi, porque dado el éxito, ¿cómo dijo aquel? El olor de multitudes,
el,
¿no?
El olor
pues de multitudes olía, que tenéis.
Olía. Sí, las gallinejas y todo lo
Yo
que
estuve el día de Sol, que
la
terminó siendo un
Sol.
Éxito, de público y de audiencia. Y ayer, por lo que se ve, también tuvisteis un éxito tremendo
ayer,
en la pradera de San Isidro.
Ayer paramos la pradera, pero la mañana, la tarde, los informativos. Así que gracias, Pablo Montesinos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya vi esas imágenes, ya os escuché. Enhorabuena.
Gracias. Tenemos a Cristiano Brown, por favor, de invitado especialísimo. Cristiano, gracias
tardes.
Por estar aquí, secretario general de UPyD.
Efectivamente, no pude estar ayer en San Isidro porque me cogí unos días de descanso.
Vaya por Dios, vaya por Dios.
Tuve que ausentarme, pero vamos, vi las imágenes en redes sociales y la verdad es que fue un gran día.
Pues hoy también esperamos que lo sea, porque esta tarde todos con el Atlético de Madrid.
Hombre, todos no. Zidane ha dicho que no, que él nació en Marsella y que él va con el Olympique. Y yo lo respeto, ¿eh? Porque la gente que vaya con el Olympique es tan lícito como otro cualquiera.
Claro, que sin mal rollos no, por favor.
No, ninguno.
Esta mañana se estaban haciendo en Lyon fotos, unos y otros se juntaban con distintas camisetas. Es que ese debe ser el buen rollo,
eso,
¿no?
Igual que habrá gente que irá con el Liverpool.
Hombre, yo es que nací casi en Liverpool, muy cerca.
Ya te veo. Bueno, la Europa League casi al alcance de la mano del Atlético de Madrid. En unos minutos vamos a hablar con Enrique Cerezo, presidente del club. Y este año parece ser que al ser año par puede que lo tengan más fácil. Eso es lo que dicen los que hacen las estadísticas, ¿eh? Bueno, 10.000 aficionados acompañarán esta tarde a su equipo en Lyon y más de 20.000 en el Wanda a través de las pantallas que se han instalado, por no hablar de los miles que lo van a seguir por radio, por televisión.
Onda Madrid, ¿eh?
Sí, señor. Día importante para el fútbol madrileño. Lo vamos a seguir en este programa con un enorme despliegue. También les anuncio que el periodista y escritor Premio Planeta y Premio Nacional de Narrativa, Juan José Millás, va a estar con nosotros en la segunda hora de nuestro programa con su última novela, Que nadie duerma. Es el Millás más ocurrente y descabellado. No sé si algunos de los que estáis aquí le conocéis y si no, bueno, pues le podréis saludar antes de concluir la hora. En fin, ¿estáis deseando hablar de política? Pues vamos a ello.
Bueno.
Vamos a ello. Venga, ¿qué os parece lo último de lo último? Quintorra tomará posesión mañana como presidente de la Generalitat. Rajoy, el presidente del gobierno, ha firmado el decreto de su nombramiento al no detectar hasta ahora ilegalidad. Ha insistido en que lo importante no son las palabras, sino los hechos. Esto por un lado. Por otro, hablando de hechos, hoy se ha descubierto en la red un vídeo que el mismo Torra colgó. Se saltó un peaje en un vídeo grabado por él mismo cuando iba con su hijo, en el que viene a decir, ¿qué multa ni qué os...? Lo dejo ahí.
Bueno,
¿no?
un dato más a poner encima de la mesa sobre el comportamiento, sobre el perfil de este señor que va a ser presidente del gobierno de Cataluña. Mañana, como decías, es la toma de posesión. Cabe todavía, estamos a la espera de saber quién va a ser el representante del gobierno en esa toma de posesión, y después también será importante saber qué consejeros elige Torra, porque de sus últimas palabras se desprende la posibilidad de que haya algunos que estén en la cárcel o que estén fugados, y entonces habrá que corroborar qué es lo que dice la justicia al respecto. Pero fíjate, yo más allá de que mañana la fotografía estará en el Palacio de la Generalitat y en esa toma de posesión, para mí lo más importante mañana no es eso. Para mí lo más importante mañana es saber si se mantiene la unidad entre las formaciones constitucionalistas. Mañana a las 9:30 de la mañana, el presidente Rajoy recibe a Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Llevamos unos días en los que la tensión y las críticas por parte de Ciudadanos ha ido a más, y yo lo que espero es que mañana lo que se tengan que decir, las críticas, las pullas que se tengan que decir, lo hagan en privado, pero que después públicamente salga ese apoyo, ese respaldo de las tres formaciones constitucionalistas en defensa del orden constitucional. Y si a partir de ahí se comete alguna ilegalidad, pues que Ciudadanos apriete todo lo que tenga que apretar al gobierno, al Partido Popular, para que haya un 155 duro, durísimo, como sea. Pero yo creo que la unidad de las formaciones constitucionalistas en un momento como este, más aún a tenor del perfil del señor Torres, importantísimo.
Bien, apela Pablo a la unidad de los constitucionalistas. Yo quiero trasladar a la mesa otra noticia de hoy. La justicia belga acaba de rechazar la entrega de los exconsejeros de Puigdemont. Me refiero a los que están fugados. ¿Y por qué lo han hecho? Por defectos de forma. Hablamos de Tommy Comín, de Meritxell Serret, de Lluís Puig. El error de forma, al parecer, se produjo en la orden de detención y entrega emitida por Llarena, Cristiano.
Sí, parece ser que al reactivar la euroorden no actualizó el número de delitos. Y bueno, yo diría que no cundiera el pánico y que los que estamos del lado del Estado de Derecho, los que estamos del lado de la Constitución, tiempo tendremos para ver a estas personas juzgadas. Ahora mismo creo que sí es importante esa unidad en torno al 155. Creo que podemos ser todos críticos con el 155, cómo se ha aplicado, incluso el señor Rivera, pero mañana tiene que estar sí y solo sí del lado del gobierno. Y creo que ahí Mariano Rajoy está sabiendo medir bien los tiempos, llamando tanto a Pedro Sánchez como a Albert Rivera, porque lo que tenemos que hacer ahora los constitucionalistas es mostrar nuestra máxima unidad. Y no podemos convertir este problema en un problema europeo de cuestionar tanto a la justicia belga, porque ahora mismo es verdad que el Supremo también habla de falta de colaboración por parte de la justicia belga.
Falta de compromiso. Exacto, de colaboración y desconocimiento de nuestro ordenamiento. Bien, las dos cosas.
Aquí lo importante es que todos los poderes del Estado funcionen, incluso los poderes políticos, que haya unidad y que nosotros esperemos a que estas personas sean juzgadas. Lo que hemos visto con el nombramiento de Torra, yo creo que es un intento de Puigdemont de decir que podemos ir a peor con un peor presidente de la Generalitat, que es lo que nos viene a escenificar esta persona, que es un bufón. Es un bufón que hemos visto por el uso del manejo de sus redes sociales. Creo que recientemente se colgaba una foto suya delante de la sede del PSOE apoyando a Pedro Sánchez contra Susana Díez cuando hubo ese congreso, cuando hubo esa reunión del Comité Federal del PSOE. Es un bufón que ha venido a serle de marioneta a Puigdemont y por lo visto está encantado con ese puesto. Y la verdad es que toda España está pendiente de una persona que se ha reído de nosotros por las redes sociales, e incluso pues tanto tiene que estar ese decreto en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Generalitat de ver cómo esta persona ha llegado al cargo de presidente. Pero no nos olvidemos que esto es un paso más en la estrategia de los independentistas, de los separatistas, de querer romper la unidad. Por eso es importante que estemos todos unidos los partidos constitucionalistas.
Javier, está sí. Venga a notar, pero sin duda este es uno de los temas. El Tribunal Supremo, ya lo adelantaba Cristiano Brown, dice que interpreta que hay una falta de colaboración judicial. Es que esto sería bastante grave.
Claro,
es porque, que, oye, hasta ahora siempre ha habido esa colaboración.
En el caso de Bélgica.
Ya, Bélgica hay que poner unos puntos suspensivos, ¿no? Pero
es
bueno.
Es que al gravísimo problema político yo no le quito ningún ápice, y creo que estamos peor que hace unos meses y que no veo ninguna solución a corto plazo. Es decir, Las cosas andan muy mal.
Con lo optimista que tú eres.
Bueno, pero no sé por qué últimamente en esta mesa me sale la parte pesimista, ¿no?
Te sale
yo
al otro lado.
Que patológicamente soy optimista, con el asunto catalán en este momento hay que ser realistas, más que pesimista u optimista, hay que ser realistas, que estamos en un callejón sin salida en este momento. Hay un túnel, pero yo no veo la luz. ¿Por qué? Hablabas del asunto judicial. Es que al asunto político hay que añadir también los problemas de la falta de Unión Europea en el asunto judicial, etcétera, etcétera. Pero es que el asunto ya es político. Es decir, la justicia lleva a su paso. Nos darán noticias negativas como las de hoy, habrá reveses, pero lleva a su paso y yo confío siempre en la justicia, con todas las críticas que se puede hacer. Pero el asunto político lo veo muy, muy crudo. Porque, hombre, si habláis, yo voy a salir de lo políticamente correcto. Claro que hay que estar unidos. Claro que hay que estar unidos los que creen en la ley, en la Constitución. Pero también entiendo a Ciudadanos. Hace política Ciudadanos. Sé que Cristiano se remueve.
Uy, sonríe de...
Pero también entiendo que... Hombre, es que tampoco consiste en estar unidos sin más.
Ya, pero
es decir, hay que empezar a hacer.
Claro, pero tal vez esas peticiones, antes de hacerlas públicamente, las deberías de haber hecho en una reunión a puerta cerrada y reclamarle al presidente del gobierno eso que tú dices. Porque yo, la pasada semana, cuando escuchaba al señor Rivera, y hablo desde el punto de vista periodístico, como periodista, en calidad de periodista, cuando yo le escuchaba al señor Rivera decir, no, hay que mantener el artículo 155, y yo me iba a la literalidad del texto en el Senado, rubricado para absolutamente todas las formaciones políticas, decía, pero si es que si esto es lo que ha firmado, claro. Decae, será un nuevo 155. Y si hay un nuevo 155, tendrá que ser porque hay una ilegalidad. Si usted lo que está planteando, y hablo del señor Rivera, si usted lo que está planteando es que si hay que actuar de nuevo en un nuevo 155, hay que ser más duros, lo primero que ha de hacer es planteárselo en privado, cara a cara al presidente del gobierno.
En eso estoy de acuerdo, Pablo. En las formas.
A ver, que le llame el señor Rivera y seguro que Rajoy le coge el teléfono. No
me cabe la menor duda. Que el señor Rivera apoyó ese 155 blando porque apoyó que no se interviniera a TV3, que es el gran instrumento de propaganda de los separatistas. Entonces, el problema a veces es...
Ahora, Cristiano, estamos en otro escenario, ¿eh? Se está planteando... un seguimiento a TV3, un seguimiento a la política de Torra.
Efectivamente, lo que no podemos olvidar es que el 155 fue blando en su día, y yo mismo lo critiqué en esta emisora y en otras emisoras, fue blando en su día por petición, tanto del señor Sánchez como del señor Rivera. Y aquí hay que significar esa unidad. Entonces no vale hacer el cálculo electoral y decir ahora, porque me interesa en el Congreso de los Diputados, que necesitamos un 155 más duro. No, aquí hay que mantener un discurso coherente. Y el 155 tenía que haber sido duro desde el principio. Las elecciones no tenían que haber sido tan pronto en Cataluña porque se tenía que recuperar la normalidad.
Ya, pero eso se dice ahora y todo el mundo estamos de acuerdo.
Bueno,
pero
yo llevo diciendo desde noviembre.
Serías una de las pocas voces, pero yo recuerdo perfectamente cuando se convocan inmediatamente a las elecciones en Cataluña que hubo un aplauso generalizado.
Yo también discrepé ese mismo día.
Y estaba yo aquí y yo decía, no, pero bueno, ha sido un compromiso de todas las formaciones políticas. Pero había que leer los periódicos ese día para decir, gran ovación generalizada porque las elecciones inmediatamente se convocan. La percepción de todas las formaciones políticas de que esa era la fórmula más adecuada. Es que era la primera vez que se aplicaba el artículo 155. Es que a veces se nos olvida de que el gobierno catalán, que estaba elegido de las urnas, tuvo que ser tomado el control por parte del Ejecutivo Central por un Estado, un golpe al Estado de Derecho a la democracia. Por lo cual, la fórmula ha podido funcionar mejor, ha podido funcionar peor, pero lo que yo decía y lo que yo ponía el valor era en que al menos las formaciones constitucionalistas, la inmensa mayoría del arco parlamentario, habían estado siempre juntas. Y esa brecha que ahora estamos viendo en ese arco constitucionalista es lo que a mí me preocupa. Porque bueno, como
a lo mejor no es tal.
Como bien ha dicho Javier, el escenario es como mínimo oscuro. Como mínimo oscuro.
Vamos a ver si lo ven tan oscuro los oyentes.
Bueno, hay de todo, Nieves. Esto, ya sabes, unos lo ven de una manera, otros de otra. Refiriéndose a todo esto que ha pasado con el juez Llarena, dice Eugenio, no lo han rechazado porque no han entrado en el fondo. Dicen que para tramitar la euroorden tiene que haber antes una orden nacional por el mismo delito. Llarena puede volver a cursarla cuando quiera. Aprendemos un montón, con los oyentes. Dice José Luis, tengo una duda. ¿No estará la justicia española haciendo un espantoso ridículo ante la justicia europea? ¿Es que acaso no tienen una imputación coherente para pedir la extradición? Y Luisa dice, podemos pensar que quizás no hubo delito, en lugar de escuchar a los incendiarios de turno haciendo una reflexión y escuchando a personas con conocimientos de causa, quizás lo tendríamos más claro.
Bueno, estas son las opiniones de nuestros oyentes. Si os parece, es que hay muchos asuntos en este día. Vamos detrás primero de esta publicidad. Les vamos a hablar del asunto Pablo Casado y de las explicaciones que hoy ha dado Pablo Casado en esta casa, que me parece que esa segunda parte merece que la escuchemos. Primero vamos a la publicidad.
Onda Madrid.
La final de la Liga Europa se juega en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:15, viviremos con los rojiblancos el sueño europeo, con la narración del partido en Lyon y acompañando a los atléticos que sigan la final desde el Metropolitano. Atlético de Madrid-Marsella en Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200€ y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Están escuchando Madrid Directo en Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Están en la hora donde repasamos la actualidad con la ayuda de nuestros analistas, con la ayuda de sus opiniones a través de las redes sociales, Carlos.
Aquí estamos en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram. No suele opinar mucho la gente, es más de postureo, de hacerse fotos.
Bueno, ahora nos hacemos una foto,
bueno,
¿no?
Sí, pero que
yo
vamos.
Yo os he puesto ya en Instagram.
Muchas gracias.
Muy bien. Prometíamos hablar de Casado, el vicesecretario de Comunicación del PP. Cree que hay una campaña contra él después de que el diario El Mundo sacara hoy en su portada, en la edición de papel y también a través de Internet, una información en la que hablaba de una licenciatura express de Casado. Como les digo, Casado ha vuelto a salir en todos los medios defendiéndose. El PP también ha salido en su defensa, aludiendo a que está siendo sometido a una persecución. Yo creo que lo mejor es escucharle. Ha estado esta mañana en nuestro programa de la mañana con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, y esto es lo que ha dicho.
Yo me examiné de 12 asignaturas, un curso, como las personas que hacemos dos carreras, yo lo hice durante 3 años, 2 ya estaban aprobadas en mi universidad de origen, otras 5 estaban en tercera convocatoria, con lo cual ya las tenía preparadas durante 3 cursos, y otras 5 son las de quinto.
Esto es lo que decía, también ha denunciado lo que ha llamado una cacería contra su persona.
la cacería a la que me veo sometido desde hace un mes. Esto ya atenta contra mi propia integridad, porque es una apelación a la extorsión. Primero, ¿tan importante era yo? No, es que yo creo que esto ya es humillante. No, yo no voy a tomar medidas legales porque, sinceramente, yo creo que eso es lo que prácticamente me perjudicaría solo a mí.
También ha dicho Casado en esta casa, en Onda Madrid, que desde que sonó que podría ser candidato, ha sido un no parar.
¡Qué casualidad! En el mes en el que se habla de mi supuesta candidatura, en el día de San Isidro, cuando llevo un año diciendo que ni yo lo he pedido, ni tengo ni idea, y la verdad es que, desde luego, ganas cada vez menos.
Como los analistas, como lo veis...
Bueno, por empezar aportando información, porque lo acabo de confirmar ayer por la tarde-noche, cuando Pablo Casado ya sabía por los periodistas del Mundo que iba a salir esa portada, se puso en contacto con el presidente del Gobierno, con Mariano Rajoy. Rajoy está en Sofía. Y mantuvieron una conversación en la que Casado le advirtió de la información que se iba a publicar y le dio todas las explicaciones al presidente del Gobierno, según fuentes del Partido Popular. La contestación que le dio Rajoy es que estuviera tranquilo, que el partido le iba a respaldar. Y en efecto, hoy fuentes de la Dirección Nacional del PP, en paralelo a esas explicaciones de Pablo Casado, que ha estado en Onda Madrid, pero también ha estado en otros muchos medios, porque él quería...
No ha querido callarse, sino salir allí donde le han llamado.
Exacto, de comparecer allí donde se le llamaba. Fuentes de la Dirección Nacional del PP, a diferencia de lo que ocurrió con Cifuentes, que lo hablamos aquí, de esos silencios sospechosos en el caso de Cifuentes, aquí, en estos momentos, la Dirección Nacional del PP ha sido taxativa, ha puesto encima de la mesa el respaldo máximo, ha llegado a decir, creo, la ministra Dolores Monserrat en el Congreso, en los pasillos del Congreso de los Diputados, y ha querido, bueno, pues decir que están al 100% con el señor Pablo Casado. Tanto es así que lo que a mí me aseguran fuentes de la Dirección Nacional del PP, aunque a él cada vez le queden menos ganas, es que él todavía mantiene intactas todas las posibilidades para poder ser candidato del Partido Popular o al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo año. Ya digo, son fuentes de la Dirección Nacional del PP. A partir de ahí, los periodistas hemos podido hablar con Casado en las últimas horas, y es verdad que este asunto, más allá de que nos creamos o más o menos las explicaciones, de que veamos o no sospechas, desde el punto de vista personal te reconoce el propio Pablo Casado, bueno, que estas cosas tocan, porque también afecta a la familia, se viven momentos de enorme tensión, y es verdad que reconocía que anímicamente estaba un poco tocado.
Él venía de ICADE, en ICADE al final no le convalidan todas las asignaturas que tenía ya aprobadas, y dice que claro, se sabía muchos de los temarios que ya había preparado para ICADE cuando pasa a la otra universidad. Sí, es verdad, todos sabemos que ICADE pone el listón muy alto y dice tener conocimiento del temario porque se había presentado en diferentes convocatorias, en tres ocasiones.
Vamos a ver, una consideración general, me da igual ya el caso Pablo Casado, lo hablo de cualquier político, incluso de cualquier ciudadano como nosotros. Ojo, porque estamos creando también una sociedad en este momento donde yo acuso veladamente o doy una información con insinuaciones.
Sin nombre y apellidos.
Es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia. En un Estado de Derecho, quien acusa tiene que aportar alguna prueba, algún indicio serio, contundente, en base al cual acusa. No al revés. No es el que tiene que demostrar la inocencia sobre el que se vierten insinuaciones. Es decir, ¿aquí qué hechos hay? Mira, lo único claro es que Pablo Casado no acabó una carrera de forma brillante y rápida de derecho. Eso está reconocido, pero puede haber mil causas para eso. Eso no es.
Pero estaba
no es
en las nuevas generaciones,
claro,
¿no?
Quiero decirte que tardó tiempo en acabar una licenciatura de derecho. Más que otros estudiantes que lo hacen más rápidamente y a lo mejor más brillantemente. Pero con un cambio de universidad, aquí se ha sugerido, sin saber exactamente qué ha pasado, que por el hecho de ser diputado hubo, desde el Partido Popular, incluso se ha nombrado a Esperanza Aguirre, presiones a profesores de una segunda universidad para que prácticamente le aprobaran una carrera. Hombre, vamos también, a ver, eso...
También ha roto su silencio muy calculado, por cierto, la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, para negar esto. Desmentirlo.
Ha dicho que no llamó a Casado y lo ha dicho con estas palabras.
Totalmente falso. Jamás he llamado yo a interesarme o a presionar para Pablo Casado porque, bueno, ni a Pablo ni a ningún otro. Y lo increíble es que se publique una información basada en fuentes anónimas para calumniarme a mí. Y me parece que lo menos que pueden hacer es llamarme a contrastar la información.
Termino. Es que esto es, o sea, basado en fuentes anónimas, aquí se dice que un profesor dijo que dijo. Hombre, no, es que por eso trasciendo el caso Pablo Casado. Que se investigue, que dé explicaciones, que la universidad dé explicaciones y oye, no, aquí nadie absuelve a nadie. Pero ojo, la sociedad que podemos crear de lanzar insinuaciones para, con un objetivo político de un posible candidato, mancillar su imagen.
La verdad, no sé si Cristiano valora si tiene persecución, no, si los políticos se arriesgan a esto.
Obviamente todos los que nos hemos presentado, yo me he presentado ya en dos ocasiones a la alcaldía de Las Rozas, siempre que nos presentamos a un puesto de responsabilidad, sabemos que nos pueden sacar cosas, ¿no? O buscar en nuestra formación o nuestro pasado. Y bueno, en este caso estoy con Javier, que ha quedado más relatado como un mal estudiante, como que por ahora haya pruebas concretas para decir que haya cometido algún delito, pero lo más importante es que se está investigando. Y a mí lo que me interesa un poco es que se juzgue a todos por igual, porque cuando vimos en el caso Cifuentes, vimos que había casos en todos los grupos de la Asamblea de Madrid, y sin embargo parece ser que hay ahora mismo un interés especial para desgastar al Partido Popular, que es verdad que lleva muchos años en el poder en esta comunidad autónoma, pero otros casos similares en otras comunidades autónomas y en otros partidos políticos no se está juzgando por igual. Entonces, en conclusión, creo que Casado ha sido bastante más creíble que Cristina Cifuentes cuando se conoció todo este caso, porque él ha salido a decir en todos los medios, además, que ha podido estar, porque yo esta
no
mañana...
No ha caído en contradicciones.
No ha caído en contradicciones. Yo esta mañana he estado pendiente de las diferentes emisoras de radio y le he escuchado casi en todas.
Sí, sí. Y es verdad que no caía en contradicciones, ¿no? Que se le veía además afectado, realmente afectado.
Pero es importante, y a mí, que desde Unión Progreso y Democracia, desde UPyD, hemos defendido mucho esto de regenerar la democracia y de que se haga buena política en España, es importante que no se haga a través de estrategias de un determinado partido contra otros, estrategias de posibles medios de comunicación, sino que se haga de verdad. Y si la mentira se va a penalizar en política, y si los escándalos de los currículos falseados se va a penalizar en política, que se penalice igual para todos. Porque eso es importante, que de todo esto saquemos una conclusión de futuro y que regeneremos. No que sirva para disparar, estar entre fuegos, entre partidos políticos, y al final se aprenda pues poco o nada.
Veamos qué dicen los oyentes.
Roberto dice: lo de menos es el presunto fraude individual. Lo gravísimo es el desprestigio para los títulos de las universidades públicas madrileñas y por ende para cualquier título universitario en una universidad española. Dice Ana: yo hice derecho en la Complutense con el plan antiguo, el mismo de Casado. ¿Qué es posible aprobar 12 asignaturas en un año? Sí, pero siendo muy, pero que muy bueno y encerrándote en casa a estudiar 12 horas diarias como si fueses opositor a notarías. Dice Alberto: más allá de lo que pueda haber de cierto en el artículo del Mundo, lo que va quedando claro es el nivel académico y de esfuerzo general de nuestros políticos. Y esto es más que importante porque son los mismos que nos dicen que hay que instaurar una cultura del esfuerzo, que tenemos que irnos despidiendo de las pensiones, que trabajaremos hasta los 70, cuando más de uno no ha sido capaz de terminar una carrera o se la han regalado. Y, por supuesto, no ha trabajado en otra cosa que no sea la política. Eso nos debería hacer reflexionar.
Pues esto es lo que están diciendo ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y queremos saludar al presidente del Atlético de Madrid. Vamos primero con la pausa.
Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Hoy para comer, paella.
Más
sea el coste de nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos pendientes de saludar al presidente del Atlético de Madrid, que está en estos momentos en los postres de una comida en Lyon.
Vaya.
Y yo, que he hablado con él hace unos minutitos, yo le oía eufórico.
Hombre, ¿cómo no va a estarlo?
Caray, le oía eufórico. Lo que tenemos que ver es
y no
que
por
esa...
la comida.
No, porque era previo a la comida, era previo a la comida. Pero se le veía contento y yo no sé si esto es un buen augurio. Sí. Vosotros, me parece que Pablo no es nada futbolero.
No, yo no, pero siempre que gane el equipo español. No me cabe la menor duda. Así que tendrá el presidente del Atlético de Madrid, en este caso, mi absoluto respaldo.
Ya,
si ya se enfrentara contra el Madrid, bueno, pues ya la opinión...
Ya cambia. Vosotros, Cristiano...
Yo también soy madridista, pero le tengo un cariño especial al Atleti, porque además he vivido mucho tiempo... Bueno, viviendo cerca del Calderón, y conozco el barrio y me gusta mucho, y además el ambiente que había antes, cuando había partido en el Calderón, lo vivía con intensidad. Pero es verdad que soy madridista y tengo que reconocerlo.
Vale.
Pero le deseo muchísima suerte y espero que...
Te lo perdonamos, Cristiano, te lo perdonamos.
Bien.
Yo voy a ver el partido con mi hija de 11 añitos, que es del Atlético Madrid, es socia del Atlético Madrid ya.
Pero
con
11
añitos, hace dos añitos le hicimos el día del aniversario de la inauguración del Vicente Calderón. Ese día fuimos a verlo y ella que siempre... Como yo le dije, digo, vas a sufrir mucho en la vida, ¿eh?
Sí.
Vas a sufrir mucho en la vida porque ya empezó a vivir la final de Lisboa contra el Real Madrid y ese disgusto no se le olvida nunca. Yo no voy a decir de qué equipo soy porque técnica se enfadará conmigo. No me
del
escucha
Barça.
Ahora, no me escucha. Yo soy del Barça, que lo ponen difícil, ¿eh? A veces ya, ser del Barça.
Por
pero...
lo que has dicho ya lo sabíamos, ¿eh? O sea, que nada. No, bueno, estoy...
Lo habíamos sospechado desde el primer momento.
Dicen que el Atlético es favorito ante el Olympique de Marsella, no sé vosotros qué pensáis.
En las apuestas está así.
Sí. Y dicen que esa superioridad sobre el papel debe plasmarse, ¿no?, en el terreno de juego. Dicen que por plantilla, por entrenador, por experiencia en este tipo de encuentros, por la ambición de este grupo. Y dicen que porque es año par también.
Ya, bueno, el que cree en las cábalas normalmente acierta, ¿eh? Estas cosas funcionan. Por eso, de hecho, si veis, casi todos los entrenadores visten igual cuando juegan las finales, llevan el mismo traje, llevan
las manías que hay alrededor.
Sí, es tremendo.
Ya, pues...
Lo hacemos los aficionados también, ¿eh?
También, así.
Sí, yo llevo unos calzoncillos rojos, no te digo por qué, lo hago siempre.
¿Desde el día de Nochevieja?
No, hombre, no. Hoy, el día de la final, me pongo unos calzoncillos rojos, ¿sí?
Muy bien, siempre los
suerte.
Mismos. ¿Y te dan suerte?
Sí.
Ah, bueno, pues mira, si te da
y
suerte.
Y le dan suerte al equipo también.
Ya. Nos han pedido 5 minutos, Enrique Cerezo ha cogido el teléfono y ha dicho, por favor, dadme 5 minutos.
Bueno,
creo
cinco
que debe
minutos.
Estar en las palabras de los postres.
Los discursos.
En los discursos, ¿no? Así que le damos, por supuesto,
ahora,
5 minutos.
Que no estuviera muy eufórico porque los partidos hay que jugarlos. Está bien ser optimista y e ir con
ayer
con ganas.
Cerezo dijo la frase para mí definitiva: los Atléticos sabemos perder y sabemos ganar.
No, lo primero sobre todo.
No, pero que sabemos hacer las dos cosas.
Sí,
que,
sí,
que,
últimamente que... va bien, pero lo primero...
Oye, eso duele, Madrid, lo que acabas de decir.
No, pero, oye, que se lo dije a mi hija yo de 11 años. Digo, sí, vas a ser socia, pero de vas a sufrir
formas,
mucho en la vida.
Nieves, yo perdona por abrir el tema futbolero. El Barça le hemos eliminado dos veces en la Champions, ¿eh? Sí, o sea, que quiero decir que...
Aparte que Madrid es capital de Europa, con el Atleti en la final de la Europa League y con el Real Madrid en la final de la Champions League. Es más, tenemos ahora una oportunidad estupenda.
Así es.
Así que deseo toda la suerte del mundo al Atlético, al igual que al Real Madrid cuando sea la final de la Champions el día 26.
Bueno, dicen que los aficionados han ocupado calles, plazas del centro de Lyon. Por cierto, decían que muy bonitas, ¿eh? Que le han parecido las calles y
sí,
las plazas.
Y se come muy bien el Lyon, ¿eh?
Muy bonitas, bueno, así que...
Lo importante es eso que tú avanzabas al inicio del programa y que esperemos que siga así durante las próximas horas, que era que la convivencia entre las aficiones estaba siendo una convivencia buena, que se estaban fotografiando los aficionados de ambos equipos, y yo creo que esto es importante y esperemos que siga así, porque si también hemos visto y tenemos ejemplos muy recientes, es que se pueden vivir en los prolegómenos de los partidos del fútbol auténticas barbaridades. De hecho, corregidme si me equivoco, pero en la ciudad de Lyon el despliegue policial, incluido el ejército, es uno de los despliegues más importantes.
Casi 2.000 antidisturbios, solo antidisturbios casi 2.000.
Pero hay que aclarar que...
No tanto por la afición del Atlético de Madrid.
Exactamente, hay que aclarar que es por los hinchas radicales del Olympique de Marsella.
Eso es.
Y yo quiero también recalcar que ha habido dos finales de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y no ha habido ni un solo incidente.
Ni uno solo.
No, pero había mucha preocupación por la seguridad y la hay, ¿eh? Más allá incluso también de, no lo olvidemos, la amenaza terrorista yihadista
ahí,
para Francia.
El pasado fin de semana, sin ir más lejos, volvió a haber un incidente terrorista en París.
Según, es verdad.
Esta mañana he coincidido yo con Serafín Giraldo, a quien conocéis, policía. Compañero nuestro en los medios, y explicaba que, claro, se produce en este caso que, bueno, hay una lucha incluso ideológica entre los ultras de los dos equipos, ¿no? Los del Atlético Madrid, que son más de ultraderecha, y en cambio los del Marsella son de ultraizquierda, y cuando se produce esta circunstancia, las fuerzas de seguridad tienen doblemente cautela y peligro, como... Sí, no, pero no minusvaloremos eso, porque están muy preocupados.
Son
en
igual
la policía,
de descerebrados unos y otros.
No, o sea, no tiene ninguna significación ser de A o de B, pero que cuando se enfrentan en un mismo partido...
Ultrasur y Frente Atlético eran de ultraderecha los dos y se enfrentaban.
Hay más peligro
y se
pegaban, de cara a los disturbios posibles, que esperemos que no pase nada, ¿no? Y luego, otro dato curioso es que han quedado entradas por vender para la afición del Atlético Madrid. Entonces, apuntaban primero a esta causa, ¿no? Pues para ir con niños, con jóvenes, bueno, si hay un poquito de miedo por si puede pasar algo. Dos, a que es un día laborable, no
claro,
es como una final que se juega el fin de semana, el sábado, como la Champions, que es más fácil viajar con familia, el día laborable es más complicado. Y tres, y esto le va a gustar a Carlos, porque, hombre, el Atlético de Madrid se ha acostumbrado a jugar ya la top, la Champions League, y parece ser que la Europa League... Pues,
será muy bien recibida.
No, pero que parece ser que si hubiera sido una Champions, no hubieran sobrado entradas.
Hombre.
Aunque hubiera sido laborable y con, mucho despliegue,
es que,
de seguridad...
Claro, ¿quién puede decir, oiga, que me voy a la final, dejas el trabajo, ¿no? O sea,
tres días hay que pedir.
Eso. Claro, pues, claro.
Bueno, ha habido bastantes personas que lo han hecho.
Bueno, 10.500 van a estar.
10.000.
Se han fletado muchísimos aviones, han ido muchísimos autobuses, yo creo. Además, oscilaban los precios, según he leído hoy en los reportajes, entre los 100 euros que era que costaba viajar en autobús, a los más de 500 si se cogían en avión. Desde luego es un evento único. Yo por eso ponía en valor, comentabas al inicio del programa, que de momento el ambiente esté siendo absolutamente festivo, que las aficiones están trasladando allí, se están fotografiando unos con otros, y esperemos, insisto, que ese ambiente siga así hasta el partido y que luego ganemos, porque es un equipo español y yo creo que ahí lo tenemos que tener todo absolutamente claro.
Me interesa mucho
y que gane
saber
Madrid, por supuesto, también.
Saber los colores de los políticos, si los sabéis, si sabéis qué colores, sí. por qué pues colores. Mira, yo sé que el rey Felipe VI
Ahí hay un poco leyenda urbana. Negra.
Sí, leyenda urbana. Bueno, a ver.
¿Qué leyenda,
la leyenda
qué
que
leyenda,
sea, pero ¿dónde va a estar hoy el rey?
En Lyon.
Vale.
Ya
¿y
está.
El próximo 26 quién estará en Kiev? El rey emérito. Emérito.
No, el rey emérito sí que ha demostrado que es blanco.
Pues
blanco.
Así están las cosas.
Ya. En cuanto a Felipe VI...
La agenda.
No, ¿Rajoy estará
agenda.
Hoy en Lyon?
No creo.
No. El por problemas de la gente.
Rajoy también
estará
es blanco,
en Kiev. Seguro.
Rajoy también es blanco.
Bueno, el presidente es madridista. Esto,
vamos a ver.
Mira, esto no es así, ¿no?
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.
Absolutamente seguro de que también quiere que oigan el Atlético de Madrid.
Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Si pudiera estar en Lyon hoy,
sí.
Vamos, claro. Seguro.
Pero bueno, no sabemos también la agenda.
No, que tiene si que pudiera, preparar, estaría. Él dijo que tiene que preparar la sesión de investidura de mañana. Sí,
claro.
Que si no hubiera ido. Sí.
O sea, te estoy ya desvelando alguno.
Oye, y hablando de políticos a nivel nacional, yo que antes he reconocido ese defecto para muchos de ser del Barça, yo siempre pongo como ejemplo, pero ¿cómo puedes ser del Barça, Javier? Y lo digo, lo ponen muy difícil por la politización del club, eso
es.
Nunca lo niego. Pero Albert Rivera es del Barça. Es decir, ser del Barça, hay cantidad de aficionados del Barça en Andalucía.
Zapatero
en todo
es
el
Barça
mundo.
Ahora que hablamos de presidentes y políticos, he sabido que el presidente de Extremadura
es del Barça,
Fernández Vara.
Y en cantidad de países de todo el mundo, ¿qué error cometen los directivos del club? Desde hace tiempo, y los políticos, algunos de ellos en Cataluña, de instrumentalizar un club que es universal
pero
en función
hace,
de colores políticos.
Ya tenemos a Enrique Cerezo, al presidente del Atlético de Madrid, así que sabemos que está rodeado de gente, pero le vamos a dar todo el ánimo y toda la energía y fuerza del mundo. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están los ánimos en Lyon?
Pues mira, fantásticamente bien. Están todo el mundo aquí feliz y contento. Hemos terminado una comida institucional que hemos hecho aquí en Lyon y estamos felices, contentos de que empiece a las 9:45 de la noche y hagamos un gran partido.
Claro que sí. Yo no sé si decírselo, pero en estos momentos las apuestas gana el Atlético de Madrid. Presidente, no sé si cree en esto.
Bueno, tú sabes, Nieves, que no hay enemigo pequeño, ¿eh?
Mejor pensar así, mejor.
Sí,
que no hay enemigo pequeño.
Claro,
pero bueno,
claro.
Venimos a ganar, como siempre, y ojalá consigamos este título muy importante para el Atlético de Madrid y para la ciudad de Madrid.
Yo me pongo en la piel del Cholo Simeone y el hecho de no poder estar presente en el terreno de juego, ¿quién le va a vigilar? ¿Quién va a estar con él? ¿Quién le va a dar ánimo? Porque lo va a pasar mal.
Lo va a tener todos los ánimos del mundo, de todos los atléticos, estén donde estén. Y él va a estar trabajando y luchando porque este equipo gane un título más, que ya son muchos en muchos años, ¿eh?
Desde luego. Presidente, dígame una cosa, ¿están haciendo hueco para una nueva copa?
Estamos haciendo, sí, bueno, ya lo tenemos.
El estadio nuevo es muy grande.
Ya lo tenemos. Ahora, si es este año, fenomenal, si no será otro año.
Claro.
El año que viene jugamos la final de la Champions en nuestro estadio, ¿eh?
Nuestro
magnífico, maravilloso estadio.
Ah, claro que sí. Hemos estado en ese estadio y la verdad es que es fabuloso. Yo quería, presidente, que me dijera el ánimo de la gente cuando los ha visto por la calle, porque ya hay 10.000 aficionados allí.
Es un espectáculo. La Plaza de la Curra, aquí en León, es la verdad magnífico. Eran todos atléticos, eran todos rojiblancos. Y además te digo una cosa, no ha habido ningún incidente. Los marselleses se están portando fenomenalmente bien. Y ojalá todo continúe así hasta el final de la temporada, hasta el final del partido.
Claro que sí, presidente, pero dígame una cosa. Vamos a decir, no sé si Griezmann, Torres,
Costa,
primer gol. ¿Usted va a saltar o va a tener flema británica?
Es contenido.
A ver.
Bueno, la flema británica es la que siempre hay, ¿no?
Sí.
Aquí nunca se sabe qué es lo que va a pasar y lo que hay que hacer es ser prudente y no comerte el pollo antes de matarlo.
Correcto.
Presidente, yo tengo aquí a mi lado a Carlos Honorato, mi compañero en las tardes de Onda Madrid, que ha venido ya con una camiseta blanca y roja.
Sí.
Entonces,
el que es rojo y blanco.
Sí, esto es así. Pues, y calzoncillos.
Enhorabuena, un fuerte abrazo y esperamos darte esta noche una gran alegría.
A ver si es verdad.
Bueno, sí. ¿Qué, presidente, nosotros estamos preparando un programa especial porque estamos convencidos de que el viernes será el viernes, ¿no? No el jueves.
El viernes, si lo tenemos, el viernes.
El viernes por la tarde.
Será saldremos de la Almudena y iremos al Ayuntamiento y a Neptuno y a la comunidad.
Uh-huh. O sea, salen de la Almudena, Ayuntamiento, Neptuno y luego ya a la comunidad. Bien, pues, presidente, nosotros estamos deseando retransmitir eso aquí en Onda Madrid. Le deseamos toda la suerte del mundo. Pablo Montesinos
solo una duda,
hacerle una pregunta. A ver.
Estábamos aquí discutiendo, buenas tardes, si es leyenda o no que el rey Don Felipe es del Atlético. ¿Se lo ha confesado usted? ¿Es o no es del Atlético el rey?
Yo creo, Pablo, que nuestro rey es de todos los equipos de España. Que luego tenga su corazón un poco más cerca de los colores blancos y rojos, puede ser, pero es de todos los equipos de España.
Eso es así, usted lo defiende, pero es verdad que de niño usted le ha visto en la grada, ¿verdad? Esto es indiscutible.
Pero mira, nuestro rey, aparte de ser un magnífico rey y tener un magnífico padre y una magnífica madre, te puedo decir que son de todos los equipos de España. Que luego, dentro de ese generalato de todo, puede ser un poquito más de un equipo de otro, lo puede ser, pero ellos son y disfrutan cuando gana cualquier equipo español.
Uh-huh. En esta ocasión le va a acompañar el rey Felipe VI.
Viene el rey, viene la alcaldesa, pero vamos, es importantísimo que en un partido como estos, donde un equipo español juega una final, que su majestad nos acompañe. Es un gran honor y se lo agradecemos y estamos encantados con él. Y que venga.
Claro que sí. Javier Gallego está celoso. Pues venga, Javier, muy rápido, que el presidente tiene muy poco tiempo.
Primero, mucha suerte, don Enrique. Y yo voy a ejercer de Pepito Grillo, de periodista, haciendo un paréntesis. ¿Griezmann va a jugar su penúltimo partido con el Atlético Madrid hoy?
Qué pesados.
Mira, querido amigo, Griezmann es un jugador del Atlético Madrid. Y punto.
Y punto, ¿no? ¿Hasta cuándo?
Y punto.
Ya está.
Hombre, yo
está.
Espero que sea como Werner, el entrenador del Arsenal, por muchos años.
Bueno.
Eso deseamos todos. Lo que está claro es que Fernando Torres, de levantar la copa, va a ser él.
Pues mira, nosotros estaríamos contentos y orgullosos, pero no depende de nosotros. Depende primero de que la ganemos. Y luego depende de sus compañeros, y yo creo que todos los compañeros están con Fernando, sí. Y Fernando tendrá ahí si la ganamos, tendrá un espacio muy, muy, muy importante en el equipo.
Desde luego. Cristiano Brown, que está aquí, venga, Cristiano, y ya es la última pregunta, presidente.
No, únicamente felicitar al presidente, y lo mejor ya lo tienen, que es una gran afición, que es la del Atlético del Madrid, y espero que tengan una gran noche hoy.
Ah, mira.
Muchísimas gracias, amigo, y además te digo una cosa, ojalá no por el Atlético de Madrid, que es importante para nosotros, sino por España, por Madrid, que la podamos llevar allí, la podemos exhibir el viernes ante todas nuestras autoridades.
Muy bien, eso deseamos todos. Y, presidente, dígame un secreto. ¿Se ha puesto usted unos calcetines de color rojiblanco? No lo sé. ¿Se ha vestido la misma?
No, yo llevo otra cosa más íntima.
¿Ah? Sí, como Carlos.
Entonces ¿cómo?
Como Carlos Honorato.
Yo llevo unos calzoncillos rojos, Enrique.
Bueno, no.
Siempre.
Yo no, que no lo digo porque nunca lo he dicho.
Bueno, lo dejamos. Bueno,
pocas cosas hay íntimas en un hombre, don Enrique.
No, pero vamos a decir algo, y es que si eso le ha ido dando suerte al presidente, sí, tiene que hacer, claro.
Yo lo hago porque le da suerte, ¿eh? Siempre que me los he puesto a ganar la
ley. Estoy en ello. Si me permitís, ahora voy al hotel a cambiarme.
Ay, presidente, primicia. Es la primicia, no me la esperaba. Pues, presidente Enrique Cerezo,
muchísimas
ha sido
gracias.
Un placer. Le deseo mucha suerte y estoy segura que en el programa especial que hagamos el viernes volveremos a hablar con usted. Así que un abrazo fuerte.
Sabes que si te quiere, Nieves, te aprecia y siempre estoy a tu disposición.
Claro, pues igualmente le digo gracias.
Un
abrazo fuerte. Chao. Enrique Cerezo, le despedimos con esto. ¡Qué mejor!
Atlético de Madrid, ganando, peleas como el mejor.
la afición se estremece con pasión.
Pues nos ha dado primicia que se va a poner algo íntimo. Y tú has dicho que no hay nada íntimo en un hombre, nada más que...
creo que sean los calcetines, fíjate.
No, pero tampoco una camiseta, porque lo hubiera dicho.
No es íntimo, no es íntimo, esa abriga. La camiseta
abriga, pero no.
Cuando hablamos de íntimo, está claro, blanco y en botella.
Bueno, yo, en fin, ha estado muy divertido.
Como siempre, Enrique es simpaticísimo, esto sí, hay que decirlo, y un presidente que, desde luego, no genera conflictos.
Sí, eso es muy importante. Hablábamos antes, ¿ves?, del Barça y la politización. Yo creo que Enrique Cerezo suma más que resta. El que manda es Gil Marín en
Sin
el Atlético Madrid. Pero luego, un presidente representativo...
¿Sabéis lo que va a hacer Gil Marín? Lo de Gil Marín ya empieza a ser de psicólogo.
También tiene sus manías.
¿Qué va a hacer?
¿Pero qué va a hacer? Pues que a las 7:30 se coge un avión en Lyon y va a estar volando mientras se juegue la final no enterarse.
Esto lo hace siempre.
Siempre. Sí. No puede ver los partidos. No. Enferma.
Pero bueno, yo que no soy futbolera, reconozco que me da un infarto cada vez que veo unas finales de estas. O sea, esto no se puede aguantar. Solo lo puede aguantar Cristiano Bravo.
Habrá otra forma, digo yo.
No,
volar, no. No puede ir a pasear por el campo.
Es la forma de aislarse. Y cuando juegan en el Calderón, solía pillar un coche y circular por la M30, hacer toda la M30 varias veces.
Hay manías y manías.
No, lo suyo es...
Oye, pero si le ha funcionado y resulta que...
No le ha funcionado mucho últimamente.
Sí ha funcionado. Y de todas formas,
Real Madrid,
dice que el domingo va a estar en el Wanda porque es la despedida de Torres y que sí va a ver el partido ese. Sí.
Ese
lo va a ver.
Ese lo va a ver, no le va a pillar volando.
No, aparte es que el Atleti no se juega nada, con lo cual va a ser un partido tranquilito.
Que esta será la segunda fase, despedir a Torres, hombre, el niño Torres.
Yo me quedo con las palabras de Cerezo diciendo es un partido de un equipo español, todos tenemos que estar hoy con el Atlético de Madrid. Además, ha dicho algo, ha explicado algo, a mí me parece importante, lo que avanzábamos, que las aficiones se lo estaban pasando pipa, que les habían acogido fenomenal, que se estaba produciendo un ambiente de concordia, y ahora ya solo queda lo importante, que es que gane con premio interior de color que quiera o como
claro,
sea.
Por
yo ahí,
favor.
No Nieves, me meto, ni me hay que grabar este programa porque tienes una primicia mundial, ¿eh?
Pero lo tenéis claro que hablamos de un calzoncillo, vamos.
Yo no entro en esa discusión.
No entras en esto, ¿no?
Cuando ha dicho ya lo del hotel...
Claro, esto... porque un calcetín te lo puedes cambiar en cualquier sitio.
Oh, sí. Blanco, en este caso, blanquirrojo y en botella.
Ya estáis preparando el camión donde Madrid para ir a Neptuno.
Hombre, por favor, es que... Hay... Y mira, Carlos está preparándose para faltar ese día.
No, faltaré.
Porque
no
va a estar... Sí.
Algo haré para estar.
Bien, entrando desde Neptuno.
Donde sea.
Se merece una Neptuno de nuevo el Atlético Madrid, ¿eh? Desde la Liga, desde la famosa Liga, el año que perdió luego en Lisboa con el Real Madrid.
Ahí es.
¿Por qué le haces, por qué le recuerdas esto a Carlos?
No, no pasa nada.
Oye, yo lo viví en casa, yo me llevé un disgusto tremendo por mi hija primero, que es el Atlético Madrid, por mí también, porque me fastidió mucho el minuto 93 ese cabezazo de Sergio Ramos por el Atlético Madrid, hombre. Fue
esa versión de los hechos es bastante discutible.
¿Por qué?
Y yo que no sé mucho de fútbol, porque claro, puede ser malo para ti y bueno para
los demás. No, los del Real Madrid. Mira Florentino Pérez que pegó un salto.
Pero casi, es bueno que hoy
casi salió del estadio.
Esa fue
cruel. La de Milán
fue más cruel.
La de Milán fue más cruel porque perdió por penaltis.
Claro.
Ese no me gusta nada. Cuando hay que llegar a penaltis, por favor.
¿Tú qué harías, Nieves? Caro Cruz. Venga, claro. Se hacía así hace años, ¿eh?
Pues casi lo prefiero.
Con un sorteo.
Habría que preguntarle a Enrique Cerezo qué color lleva de calzoncillos en esas dos finales.
Es que yo creo que no.
Yo creo que ha empezado ahora.
Ha empezado. La tradición ha empezado recientemente. Bueno, todo sea por hoy librarnos un poco de la política.
Oye, ¿cuánto se agradece, Nieves? De verdad, mira.
Os veo con unas sonrisas
El fútbol es irracional, es algo muchas veces ilógico, ¿no? Pero ¿cuánto se agradece este rato que hemos pasado en vez de hablar de esa política y esa política y esa política?
Siempre. Mira, hasta Cristiano, que se dedica a la política, está feliz.
Sí, bueno, estaba pensando que estrenará posiblemente el Atleti el presidente de la Comunidad de Madrid si sale del pleno de investidura de esta semana.
Ah,
será
¿verdad?
Posiblemente uno de sus primeros actos oficiales.
Sí, es verdad, y él es atlético, ¿no? O sea, parece ser, ¿no?
Reconocido.
Es de las Rozas, no sé si es atlético, pero...
No, lo ha reconocido. Ángel Garrido lo ha conocido, que es muy atlético.
Es reconocido, muy... totalmente.
Bien, bien, bien. Pues nada, Pablo, que nada, que hoy es fútbol.
A ver el partido.
Hoy es fútbol.
O a escucharlo en Onda Madrid.
Exactamente. Ahí, gracias, Cristiano Brown. Gracias. Y gracias, Javier Gallego.
A vosotros, un placer.
Nosotros tenemos una tarde que va a sonar mucho esto, pero después de las noticias volvemos. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, afronta mañana la primera jornada del pleno de investidura en el que aspira a suceder a Cristina Cifuentes al frente del Gobierno regional. Garrido contará con el respaldo de Partido Popular y Ciudadanos. Escuchamos al portavoz popular, Enrique Osorio, y al de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Una reforma fiscal muy ambiciosa, que abarca muchos impuestos, no se parece nada a la de Ciudadanos, que solo afecta al IRPF y a donaciones. Por tanto, estamos con mucha ilusión ante los anuncios que haga mañana el candidato.
Básicamente lo que queremos es que pase cuanto antes esta investidura, igual que queríamos que pasara cuanto antes el escándalo del máster de Cifuentes, porque queremos recuperar la normalidad en la Comunidad de Madrid, volver otra vez a hablar de los temas que preocupan a los madrileños y, como ya he dicho en alguna ocasión, pues agotar esta legislatura de la mejor manera posible, sin nuevos escándalos.
Un apoyo que no prestarán a Garrido ni el PSOE ni Podemos. José Manuel Franco, del PSOE, Clara Serra, de Podemos.
Yo todavía tengo alguna esperanza en el sentido de que Ciudadanos se lo piense mejor y decida al final no votar al señor Garrido y se abriría la vía de un gobierno que suponga realmente el auténtico cambio, que sería el de Ángel, el que encabeza es Ángel Gabilondo.
Esperaríamos que Ciudadanos se lo pensara. Nos parece que el señor Albert Rivera está jugando a la ruleta rusa con Madrid y con las instituciones madrileñas, que se está tomando muy poco en serio, y supongo que pensará que gana unos votos haciendo esto, pero a nosotros nos parece que los madrileños y las madrileñas van a perder otro año más.
Mañana podrán seguir en directo ese discurso de investidura aquí en Onda Madrid y el viernes también en su segunda jornada desde la Asamblea de Madrid. Más asuntos. Han vuelto a la calle. Los jubilados han rodeado hoy el Banco de España para protestar por las pensiones en el día justo en que la Comisión de Presupuestos del Congreso ha aprobado la subida de las pensiones del 1,6% pactada entre el Gobierno y el PNV. Pablo López.
Un acuerdo que no satisface las pretensiones de los actuales jubilados, que han vuelto a mostrar su disconformidad durante el acto convocado por UGT y Comisiones Obreras. Escuchamos a dos de los participantes.
Es poner un parche, y lo que he conseguido con el Gobierno vasco, eso es un parche electoralista completamente. Vamos, a nosotros nos tiene engañados.
Para nosotros no se ha conseguido ninguna fundamental, pero nosotros vamos a persistir hasta que consigamos que el Gobierno acepte los planteamientos que estamos teniendo los sindicatos.
Los principales sindicatos reclaman no solo que las pensiones se revaloricen en función de la inflación todos los años, sino que también se protejan por ley, tal y como reclama Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Lo que queremos, y es que es lógico, además, ha sido lógico a lo largo de décadas, ¿no? Desde el año 96, que haya un sistema que regule por ley la actualización de las pensiones con cláusula de revisión salarial y que no dependa de un gobierno de otro, de un partido de otro, de lo fuerte o bajo que esté, de los pactos.
El acuerdo entre Gobierno y PNV implica también retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta el año 2023.
El presidente electo catalán, Quim Torra, tomará posesión del cargo mañana en el Palau de la Generalitat. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, no espera nada bueno de esta toma de posesión.
Que en los edificios públicos va a haber simbología de política, es decir, lazos de estos que representan solamente una parte importante de la población, pero no a toda, y por tanto nos podemos esperar cualquier cosa del señor Torra, nos podemos esperar cualquier cosa después de las cosas que ha dicho que hará y después de las cosas que sabemos que piensa a partir de sus innumerables artículos con ideología absolutamente xenófoba y racista, ¿no?
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha respondido de manera negativa a la petición de Torra de levantar los controles financieros a la Generalitat. Esos controles, vigentes desde 2015 y previos al artículo 155, se van a mantener por la desconfianza que generan las declaraciones del nuevo presidente.
Es un control de legalidad, que la verdad es que no sé a quién le incomoda, ¿no? Francamente, ¿no? Por eso decía lo primero, que me dejen sin control. Pues va a ser que no, va a ser que no, porque es exactamente con lo que usted ha declarado hasta ahora, está creando un elemento de desconfianza de primer orden.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Nos vamos hasta las carreteras para ver cómo está la circulación. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid encontramos dificultades de entrada en la 1 hasta Nudo Manoteras. Hay complicaciones, asimismo, de salida de Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz y el M40. Retenciones en dos tramos, entre Coslada y Vicálvaro en sentido A3 y en Villaverde en dirección a la autovía de Toledo.
Es todo. Volvemos con una nueva cita con las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 de la tarde.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Seguimos el equipo de Madrid Directo en la segunda hora, es nuestra hora más cultural. Antes de presentarles a nuestro invitado especial, que ya lo hemos anunciado en la primera hora, quiero saludar a todos mis compañeros, Charo Carracedo, muy buenas. Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes.
Que decía que, ponerle cara y saludar a nuestro invitado, pues que era algo muy especial, ¿no? Porque hoy tenemos entre nosotros a Juan José Millás, el autor de la última novela, Que nadie duerma, que dicen que es el mejor Millás. No sé, Juanjo, si son estas cosas eslóganes, pero realmente cuando uno abre la novela sí que te encuentras humor, te encuentras cosas que son absolutamente reales, sórdidas. Yo he aprendido que soy una mujer pájaro, por ejemplo.
Sí,
he aprendido que soy mujer pájaro. ¿Cómo lo ves?
Bueno, buenas tardes.
Muy buenas, Juanjo.
Lo veo bien. Bueno, esto, efectivamente, esto de Mejor Millás, yo se lo agradezco mucho a la...
Alfaguara.
A la editorial, a Alfaguara. Sí, es verdad que dentro de la obra de uno hay novelas que destacan, ¿no? Porque está uno, digamos, más en estado de gracia que en otras, y quizá en esta novela sucede eso, ¿no? Ha sido una novela en la que yo he gozado mucho escribiéndola, y es verdad que cuando uno goza mucho escribiéndola, el lector suele también gozar leyéndola, ¿no? Pero vamos, no pasa de ser un eslogan, ya digo, que ha funcionado, porque la novela afortunadamente va bien, y ahí estamos empujando para que siga adelante.
Claro,
has visto que además es una novela que tiene una portada.
La portada me encanta, tiene mucho que ver con esto que decimos de mujer pájaro. Su pelo es
un plumaje
de pájaro.
Es una portada de Ana Juan, que es una ilustradora magnífica. Y la verdad es que yo estoy enamorado de esta. Siempre digo que seguramente es la mejor portada de este año.
Desde luego, es una auténtica preciosidad. Oye, Juanjo, cuéntame, en estos momentos, tú sigues colaborando en distintos medios, eres periodista, pero hoy que hemos despedido a Tom Wolfe, que es este gran intérprete de la sociedad americana, ha muerto a los 88 años, con una carrera brillante, vamos a decir, y ha creado escuela. No sé si tú eres de la escuela de este nuevo periodismo.
Bueno, yo creo que para todos nosotros en general el nuevo periodismo fue muy importante, porque el nuevo periodismo lo que hizo fue hibridar a la novela de periodismo e hibridar al periodismo de la novela, y creó un híbrido que realmente ya existía. Lo que pasa es que Tom Wolfe lo teorizó, y ahí en esos años, en los años 50 o 60, donde la novena tradicional estaba mostrando cierto cansancio, pues de súbito sufrió un empuje tremendo. Pero digo que ya existía porque en Estados Unidos, que es un país muy joven, la novena, la literatura y el periodismo nacieron juntos. Uh-huh. Fíjate, Mark Twain dirigió un periódico, ¿no? Y este, y yo siempre he dicho que en mi caso, por ejemplo, este tránsito entre el periodismo y la novela ha enriquecido mucho a los dos registros. Es decir, mi novela le debe mucho a mi periodismo y mi periodismo le debe mucho a mi novela. Estos fueron unos años, los años que describe en su... tiene una antología fantástica y todavía muy vigente sobre el nuevo periodismo. Y en el título, en el prólogo, Tom Wells cuenta que en aquellos años las redacciones de los periódicos estaban llenas de gente que estaba deseando escribir una novela, ¿no? Uh-huh. Y entonces hacían el periodismo un poco a la fuerza, un poco como un trabajo alimenticio. Y de repente empezaron a llegar a las redacciones novelistas que vieron que ahí había, en fin, unas posibilidades tremendas, ¿no? Es decir, que si introducían en la novela registros del periodismo, la novela adquiría una brillantez y una fuerza brutales, ¿no?
Claro, se retroalimenta uno y otro,
y
¿no?
Eso es, o sea... pero te insisto que, claro, que estos años, pero te insisto que es que en así como en otros ámbitos, entre nosotros, por ejemplo, muchas veces se ha considerado que ser novelista y periodista no era bueno. Es más, se ha considerado que el periodista mataba al novelista. Bueno, pues en Estados Unidos es todo lo contrario. Son dos géneros que han ido de la mano. Fíjate, la vigencia del cuento en Estados Unidos, uh-huh, se debe, ¿verdad?, a que en el siglo XIX todos los periódicos publicaban con mucha asiduidad cuentos, y por eso también en el novelista americano se siente con igual comodidad en el cuento que en la novela, porque tienen una gran tradición. Es decir, no han funcionado en compartimentos estancos, que es como hemos funcionado un poco nosotros, ¿no?
Uh-huh, en España. Vamos a hablar de Que nadie duerma, y le pido a Maite que arranquemos nuestro camino en esta tarde. Repito, es novela publicada en Alfaguara. Tenemos la suerte de contar con Juanjo Millás, y ya les digo que Juan Carlos le hará algún test de estos raros en un ratito. Vamos con Maite.
Contamos cosas sobre la novela Que nadie duerma. Vamos a hacer una pequeña sinopsis. Vamos a contar lo que podamos contar sin que el maestro nos dé sobre la mano por pasarnos y hacer spoiler. El día en que Lucía pierde su empleo como programadora informática es también el día en el que su vida va a cambiar para siempre. Se dedicará a ser taxista, recorrerá las calles de Madrid vestida de la princesa de Turandot, esperando encontrarse con su amor platónico. Una historia de amor y de terror en la que lo cotidiano y lo extraordinario van de la mano. Una novela en la que conviven todas las claves del universo Millás: la ironía, la soledad, la verdad, la realidad que nos devuelve el espejo, o ese punto de vista tan personal del escritor ante el que el lector solo puede hacer una cosa: asombrarse, porque algo va a suceder, como dice en la novela.
En esta novela hay que decir que Juan José conoce muy bien el universo femenino. Ahora nos explicarás cómo y por qué.
Eso se decía de Tirso.
Que conoce muy bien el mundo del taxi. Que ya nos dirás por qué. Vamos a empezar por el universo femenino.
Bueno, a mí cuando me hacen esta pregunta de... Porque yo ya he escrito varias novelas en las que las protagonistas son mujeres, ¿no? Y cuando me hacen esta pregunta de cómo ha conseguido usted escribir una novela en la que...
Pero es que Lucía...
En la que un personaje femenino... Yo siempre, en lo que escucho, pues, ¿cómo ha conseguido usted escribir una novela de marcianos sin ser marciano, no?
Claro, es que... o de asesinos sin asesinar.
Pero las mujeres no son marcianas, ¿no? Es decir, que entre los hombres y las mujeres hay muchas más cosas en común,
¿no?,
que diferencias. Pero además, fíjate que es curioso. Cuando una mujer escribe una novela cuyo protagonista es un hombre, no se le dice, ¿cómo ha conseguido usted? ¿Por qué? Porque se considera que lo normal es escribir desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Claro.
Es verdad, ahora que lo dices tienes toda la razón. Pero el universo de Madrid, del taxi, tú eres muy de taxis.
Sí,
eso,
sí.
Eso yo creo que tiene que ser así, ¿no?
Sí, sí, no, yo soy muy de taxis y esto, en fin, tiene su origen en mi infancia, porque yo nací en Valencia, pero a los 6 años mi familia se trasladó a Madrid y nos vinimos a vivir a Madrid en Extrarradio. Ahora es un barrio muy caro, pero entonces era un suburbio, que es en el barrio de la Prosperidad.
La Prosperidad.
¿Mi barrio?
A la calle, bueno, pues tú sabes.
Dile la calle, dile la calle.
A la calle Canillas.
Pero escucha, llovió en el 31.
¿Ah, sí?
¿De la calle Canillas?
Bueno, pues está muy cerca de Cartagena.
¿Esquina?
Esquina de Cartagena, claro.
¿La hija de Fernán Gómez que vive allí?
Sí, efectivamente. Yo he vivido en esos apartamentos también. El apartamento de mi novela es ese. Y entonces...
¿Allí sucede?
Sí.
Pues habrá que ponerte algo.
¿Una calle?
Una placa.
Una placa.
Vamos a llamar a Manuela Carmena para que te
ponga una placa. Yo creo una placa como mínimo.
Bueno, pues entonces... pero en mi calle entonces se terminaba la realidad. Es decir, no existía ni Corazón de María... Ni Clara del Rey, todo eso era un descampado infinito, ni el Parque de las Avenidas, o sea, era todo a nada, ¿no? Después de mi calle. Pero a nosotros nos gustaba mucho ir al centro, claro, a la Gran Vía, pero era muy difícil porque estaba muy mancomunicado, ¿no? Uh-huh. Y a mi madre le encantaba ir a la Gran Vía, pero le encantaba ir en taxi, sobre todo.
En taxi, uh-huh.
Pero, claro, su economía no le permitía coger taxi. Pero ella yo creo que ahorraba para de vez en cuando darse el gusto de ir a la Gran Vía en taxi. Y a veces me llevaba a mí para que la acompañara, ¿no? Y yo recuerdo aquellos viajes con un sentimiento ambivalente, porque de un lado daba la sensación de que aquello era la riqueza, ¿no? Ir en taxi a la Gran Vía. Pero de otro lado yo veía que mi madre, además de estar, en fin, muy cómoda, iba aterrorizada mirando el taxímetro.
¡Qué angustia!
Que
¿no?
cada 6 segundos saltaba. Y entonces esta mezcla de placer y angustia determinó absolutamente mi vida hasta el punto de que yo no puedo sentir placer sin angustiarme ni angustiarme sin sentir placer, ¿no? Entonces, ahí hay un dato ya fundacional, la sensación de que ir en taxi es como haber llegado en la vida, ¿no? Y entonces yo, pues, ya de adulto, sobre todo después de la muerte de mi madre, que tuve una temporada de coger mucho taxi, pero por ella, ¿no?
Claro, además, un homenaje,
porque
¿no?
a mí me gustaba ese metro, ¿no? Y bueno, y entonces ahí aprendí mucho del taxi, y sobre todo aprendí que el taxi es un lugar excelente para observar en la ciudad. Y uno de las protagonistas de mi libro es la ciudad, ¿no?
Eso es.
La ciudad
de
Madrid. Que metaforiza la gran ciudad, porque podría ser Pekín o podría ser otra gran ciudad, ¿no? Y entonces, desde el taxi, cuando salió a Arbena hice un reportaje para la SER y hice una jornada de noche con una taxista, que se parecía un poco a mi protagonista, por cierto. Y es increíble porque tú estás hoy ahora en la Prosperidad y media hora más tarde estás en la otra esquina de Madrid y además de noche la ciudad cambia absolutamente de manera... Bueno, cambia cada 2 horas, ¿no? Es como Internet, que entras a un periódico y es como un periódico borgiano porque cada 2 horas cambia la primera página, ¿no? Pues la ciudad cambia cada 2, cada 3 horas. No es lo mismo la ciudad de las 8 de la mañana que de las 11 de la mañana, que de la tarde. Y por la noche es fantástico porque con la iluminación... Yo estaba con esta taxista, me acuerdo... Claro, yo llegué a perder la orientación. No sabía dónde me encontraba, ¿no? Pero de repente estaba...
Hay pasado más cosas, ¿eh? Yo estoy calladito.
Estaba al lado del Bernabéu, pero yo no veía el Bernabéu. Estaba viendo la Torre Europa, ¿no? Pero no la reconocí, porque claro, estaba llena de neones, muy iluminada de noche, y no la reconocí. Yo dije, bueno, podríamos estar en Pekín perfectamente, ¿no? De manera que el taxi es un lugar privilegiado para darle protagonismo a la ciudad, y luego es un lugar por el que pasan todos los representantes de la sociedad, ¿no?
Exactamente. Entra dentro de lo que llaman tus gustos de novela psicológica, ¿no? Y es que el taxi se presta mucho a escuchar, que me parece fundamental.
Bueno, a escuchar y a soltar, es decir, porque
ya soltar.
Te levantas con una preocupación, coges un taxi y ahí se la dejas al taxista, ¿no?
es verdad, en la
convicción de que nunca más os vais a encontrar. Yo, sin embargo, sí he coincidido muchas veces con... ¿Sabes por qué? Porque los taxistas tienen una cosa muy curiosa, que son la creencia. O sea, todos los taxistas tienen una parada hacia la que tienden siempre, porque tienen creencia hacia un barrio, ¿no?
Sí.
De manera que tú llevas a un taxista aficionado a parar en la Alameda de Osuna, lo traes aquí y él tira otra vez para la Alameda de Osuna. Si lo paran en medio, bueno, pues va donde sea, pero él acaba en la parada
en la Alameda de Osuna.
¿No? Entonces esta creencia es muy curiosa. Y por eso yo, que como vivo en la Alameda de Osuna, ¿no? Pues muchas veces me vienen taxistas de la parada, ¿no?
Cuando y ya pido, les conoces, claro.
Y ya nos conocemos.
Y ya les conoces. Bueno, hablemos más de los personajes, si te parece, Maite.
Lucía es un poco como el Quijote. No solo porque va recogiendo perdidos o haciendo favores, sino también por los delirios, ¿no? Yo no sé.
Bueno, es un personaje que efectivamente no va a lomos de un burro, pero va dentro de un coche y va desfaciendo entuertos, ¿no? Va haciendo el bien por donde pasa, ¿no? Y es muy delirante. Ella va, y además Madrid es un delirio ya en sí mismo, ¿no?
Es verdad.
Y ella va delirando, y sobre todo va delirando con que de un momento a otro
algo va a suceder.
Ella va diciéndose esta frase mágica, que es como una especie
de mantra
para llamar a lo que ella desea que ocurra. Pero yo digo que este algo va a suceder, nos lo decimos todos los días, quizá no de ese modo, pero el día que nos levantemos de la cama sin pensar que por fin ese día nuestra vida se va a poner en orden, pues ese día nos volveremos a meter en la cama. Es decir, que todos nos levantamos cada lunes pensando, bueno, esta semana me va a tocar la lotería.
Un poco como el deseo también.
O esta semana se va a morir mi jefe. O me va a tocar... En fin, esta semana ya...
El escalafón se mueve.
Esta semana la vida me va a empezar a tratar como me merezco, ¿no? Y esto es así, despedimos el año pensando con un ritual, en fin, para traer la buena suerte. Es decir, que todos de algún modo nos estamos continuamente diciendo algo va a suceder.
Oye, pero si de repente escuchas esto, a ver... Yo, creyéndome mujer pájaro, escucho esto cuando estoy mirándome al espejo y lo escucho y digo, ¿de dónde sale esto? Y descubres que es de un vecino. Caray, sí que me entra ganas de conocerle, porque es que después de esto... Esto, ¿has tenido que tener una relación con Plácido? No, pero no era Plácido el Pavarotti. Personaje que sale, Pavarotti. ¿Has tenido que tener ahí una relación de amor o
bueno,
algo con...?
La verdad es que este aria de Turandot, que se titula Nessun Dorma, que es la que da título a mi novela, Que nadie duerma, es de las más bellas de
es
la
que
historia.
Es bellísima. Mira. Vincero. Aquí está, el Vincero, por favor.
Es emocionante, ¿eh?
Madre mía, es de fin, de pelos erizados, ¿no?
Sí, porque además este aria tiene una cuestión muy... En mi novela, ya digo, del mismo modo que yo decía que en el taxi yo veía en placer de mi madre, pero al mismo tiempo en pánico, ¿no? En esta novela todo conduce a su contrario. Es una novela que está hecha de contrarios como la vida misma, porque nacemos para morir, que es la primera gran contradicción con la que venimos al mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces este área tiene esta una cosa muy, muy rara, ¿eh? Y es que empieza de un modo como muy siniestro, incluso es muy sombría, es un
si no parece un, que va a tener este final
y termina con claro. un final absolutamente optimista, ¿no? Claro, tú entras en un taxi y escuchas esto, ¿no?
Sí.
No, que le pasa a mi protagonista, este es otro dato también autobiográfico en las novelas. Las novelas son todas autobiográficas, finalmente, ¿no?
Decía Cela que uno escribe siempre la misma novela, dándole la vuelta.
Bueno, escribe la misma novela porque escribe porque las obsesiones que nos ocupan son siempre las mismas. Lo que pasa es que las miramos desde distintos puntos de vista, ¿no? Y entonces, no sé, y entonces te decía que a mí me ocurre un poco lo que la protagonista de esta novela, ¿no? A mí no me gusta la ópera. Pero tengo un vecino al que sí me gusta. Entonces, cuando mi vecino la pone, yo me muero. Me muero de emoción. Me llega al tuétano, ¿no?
¿Te pones pegado así sí, a la...? ¿Sí?
Sí, sí. No, es que ahora, yo escucho esta maravillosa aria que acabamos de escuchar, ¿no? Y digo, bueno, ahora nosotros tenemos todos un acceso facilísimo a la música, porque estamos trabajando delante de un ordenador, pues no tenemos más que entrar en YouTube
y poner,
ya está, Nessun Dorma, sí. Y ya está. Bueno, pues yo hago eso y a medio minuto la quito, porque sí. Me pone nervioso, ¿no? Ahora, si la pone mi vecino, me muero.
Ay, pero qué bonito.
Esto es, se llama curiosidad.
Esto es como que en la música, yo pienso, como tantas otras cosas importantes de la vida, nos tiene que coger a traición. ¿No? Uh-huh. Es decir, si yo entro en la cocina, enciendo para prepararme un té, enciendo la radio y en ese momento está cantando Chavela Vargas, me muero. Ahora, digo, pues me la voy a poner yo, me pongo Chavela Vargas, pues ya.
Y no,
ya,
es lo mismo, ya no es claro. Lo mismo.
Te tienes
claro.
que pillar a traición.
¿No? A traición, que te pille con la guardia bajada
claro,
y
entonces
digas.
Tú entras en un taxi y está sonando Nessun Dorma. Bueno, y te mueres, claro.
Exactamente, exactamente. Estamos disfrutando mucho de la presencia de Juan José Millás, Que nadie duerma, esta protagonista de la que hablábamos,
sí, Lucía,
Los contrarios.
Lucía. Que también dice en un momento determinado, en esto que hablábamos de la dicotomía de los contrarios, que ella es una falsa delgada. Sí. Eso es lo que piensas tú y lo que te... muestra el espejo, que también dentro del universo de Millás...
Por eso decía que yo también me sentía Lucía 100%.
Claro, siempre hay ese juego entre que un día te miras al espejo y el espejo ya no te devuelve tu imagen, porque sí. Ya tú crees que eres otra persona.
El espejo es un juguete...
Diabólico.
Bueno, Borges decía que era, no me acuerdo, que decía que era muy malo porque multiplicaba... Pues, no me acuerdo
los defectos,
cómo era,
a lo
no
mejor.
Me acuerdo, no. No me acuerdo cómo era la frase, ¿no? Pero el espejo tiene unas cosas muy contradictorias, porque el espejo convierte tu mano derecha en tu mano izquierda, por ejemplo.
Y a ti en tus padres, muchas veces, cuando te miras.
Y yo siempre me he preguntado por qué, si tu mano derecha en el espejo es la izquierda, ¿por qué no aparecemos también boca abajo? Eso es. O por qué
es verdad.
Cuando te alejas del espejo... La imagen se aleja también en lugar de perseguirte, que sería lógico, ¿no? Bueno, el caso es que en Aruvega efectivamente empieza con que esta mujer se está mirando en el espejo y dice, esa gorda soy yo, pero aclara que es una falsa delgada, ¿no?
Más que gorda, era una falsa delgada.
Falsa delgada. Entonces,
mira los muslos, dices, mírate los muslos, eres una falsa delgada. Como la mayoría de las aves zancudas.
Pues esto fue una intuición, esto de la falsa delgada, ¿no? Pero que metaforizaba ya el resto de contradicciones que iban a atravesar el libro, ¿no? Es decir, esta contradicción entre la apariencia y la realidad, por ejemplo. Pero el caso es que después de publicado el libro, muchas mujeres me han dicho, yo soy una falsa delgada, o sea
¿Te das cuenta?
Que yo no lo sabía, pero existen, ¿no? O sea, para mí fue una intuición. Y entonces esta primera contradicción, esta primera paradoja, atraviesa todo el libro, porque efectivamente es un libro en la que, por ejemplo, se mezclan en humor y en terror, ¿eh? El humor conduce al terror y el terror conduce al humor, que yo siempre he pensado que son las dos caras de la misma moneda. Habitualmente pensamos en el género de humor y en el género de terror como dos compartimentos estancos, y a mí el terror me da risa, pero una risa me da terror, ¿no? Por eso los niños tienen tanto miedo a los payasos también, ¿no? Porque el payaso, hay una novela de Stephen King.
Hay un punto que el payaso da miedo. Exacto.
El payaso da miedo.
Sí, sí, y no hay nada más terrorífico que una novela donde el final sea en un parque de atracciones. A mí es que eso...
Sí, bueno, los parques de atracciones se han utilizado mucho como escenarios de terror. Y entonces en esta novela, una de las cosas que a mí más satisfecho me han dejado es que, porque era una ambición antigua, es que yo he trenzado, creo, el humor y el terror de manera que no se puedan separar en sus elementos originales, que no se puede decir, bueno, esta trenza pertenece al humor y esta pertenece al horror, sino que están mezclados de manera que producen en el lector un grado de perplejidad semejante al que me produjo a mí al escribirla, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa y, Juanjo, bebe agua para que Juan Carlos te pueda hacer un test.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
La final de la Liga Europa se juega en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8 y cuarto, viviremos con los rojiblancos el sueño europeo, con la narración del partido en Lyon y acompañando a los atléticos que sigan la final desde el Metropolitano. Atlético de Madrid-Marsella en Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Un personaje de la novela de Millás es Madrid y la verdad que merece la pena que ustedes lo descubran a través de sus páginas en Que Nadie Duerma, publicado en Alfaguara. Le hemos dicho a Juanjo que quería Juan Carlos Pérez de la Fuente descubrir al personaje y descubrir a la persona y vamos con ello, Juan Carlos.
Vamos a jugar un poco. Te he leído decir que tú llegas a muchos libros a través del olfato. Vamos allá, 10 libros que seguro que tú conoces. ¿A qué te huele este libro?
Hombre, no, pero esto es un ejercicio...
Es perverso.
Es un perverso porque, fíjate tú, ¿cómo voy a decir yo? A vainilla, Antonio Bueno Vallejo, pero sin levantar la cabeza y me llega a decir que la Fundación Buena Vainilla. Pongo que no. Antonio Bueno Vallejo fue un gran autor teatral, muy admirado por mí. Muy admirado por todo. Y por cierto, que ahora se está recuperando.
El concierto de San Ovidio se está poniendo en el Centro Dramático Nacional.
Es imposible que hablar de...
Pero es que huele los libros.
Sí, ¿no? Es que los huele, saber lo que es.
No, pero esto...
Mira, escucha.
Calla. Este libro huele a tabaco.
¡Anda!
Huele a tabacazo.
A tabacazo loco.
O sea, este libro...
Se ha leído fumando.
Está en una habitación habitualmente... en la que hay un fumador.
Mira, o sea que las cosas tendrán por Numancia. El olfato, a lo mejor. Sí.
No, pero mira qué edición tan bonita de Numancia de Cervantes, ¿no? Fíjate, de México en el 66. Qué bonito.
¿Y este? A ver, ¿a qué huele?
Huele entonces a tabaco.
¿Quién fuma en tu casa, Juan Carlos?
Es el que habla.
Vale, vale.
Pero bueno, me has dejado que
pero es
ya.
Increíble. Es increíble la capacidad que tiene el tabaco.
¿Verdad?
Sí. Para anular, de anular la vida.
Para impregnar.
Claro, pero
para impregnar.
Buero fumaba, Max Sau fumaba y Cervantes,
fíjate,
seguro que fumaba.
Ángel Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni, que es una novela excelente que cada cierto tiempo vuelve.
Va, claro, es verdad.
Es una novela que desaparece y vuelve.
Va y viene,
la tiene que oler a la calle Atocha, donde murió él, que la llamaba, ¿cómo le llamaba? La pensión de Drácula.
Bueno, es una novela súper recomendada, pero además el personaje, Ángel Vázquez, es muy interesante y pertenece a este grupo que vivió en Tánger, donde estaba
los también Peglen, claro.
Es que le está mostrando Juan Carlos libros.
Aquí,
como periodista tenía que traer
que me traen los artículos completos de Larra, que te voy a decir. Larra hizo nuevo periodismo, antes habló.
Claro.
Que, por cierto, no habíamos dicho, en España se ha hecho nuevo periodismo, y en español se ha hecho nuevo periodismo. El relato de un náufrago de García Márquez es un nuevo periodismo puro y duro, ¿no? Y nosotros venimos de una tradición de autores como Corpus Varga, que hacían nuevo periodismo,
claro,
¿no?
Que sí.
Antes de que se inventara, mucho antes de que se inventara la etiqueta, ¿no? Y de Larra, pues, ¿qué vamos a decir, no? Hace poco estuve yo en el Museo Romántico, donde sabes que está en espejo.
Este es el primero que he cogido para ti.
A ver.
A ver, es
Jardiel
antiguo.
Poncela. Bueno,
Jardiel Poncela.
Es un autor que yo he admirado mucho porque además...
Ella lo ha interpretado, Angelina o el honor de un brigadier.
Ah, sí.
Humor.
Es un autor que en mi juventud se representaba mucho en colegios, institutos.
Es el gran humorista.
Y gran humorista,
español,
sí.
Español es Jardiel.
Y entonces, claro, yo lo he visto
muchísimo. Te he visto filosofar sobre el humor. Jardiel decía, el humor nace del dolor.
Oye, tienes ediciones muy interesantes, ¿eh?
¿Cómo que nos las vamos a quedar inmediatamente?
Destrozaditas están.
Son todo primeras ediciones.
No, pues mira este, ¿no? Pero te tenía que traer.
Los intereses creados.
Los intereses creados.
Bueno, que sí, es un, bueno. Este, la primera, yo creo que en Los intereses creados nunca lo he visto representado.
No me digas.
Pero tuve un profesor de literatura que nos oyó como dos o tres veces porque me gustaba muchísimo.
La gente
pero
se
nunca
olvida
la he visto representada.
Que cuando ganó Franco la guerra, le llamaba el autor de La malquerida, no le dejaban escribir su nombre. Esto, tú eres valenciano, y había que tener.
Bueno, Massau. Massau también pasa un poco lo mismo que decíamos antes de Buero, ¿no? Que va y viene, ¿no? Es un autor que de repente se pone de moda, de repente desaparece, ¿no?
Claro.
Y es un autor que debería estar siempre presente porque es uno de los grandes autores del siglo XX, ¿no?
Este es valenciano. Porque como no hay tiempo y te toca hacer una pregunta, no te vas a
quedar. Huele,
este todavía no huele a tabaco.
Es el tuyo.
Esta pregunta es fundamental. Mañana un político te llama por teléfono y te dice, Juan José Millás, quiero que seas el ministro de Cultura. No, ya. Por favor, y tienes esa oportunidad, ¿y qué le dices?
Pensaría que es una broma, le digo. Bromea con otro.
Llama a otro, pasa palabra. Equivocado.
No, yo no, vamos, estaría un loco, un ministro, un político.
¿Pero has podido fumar esa noche?
A mí, esa cartera.
Mira, yo le pondría esto al político. Por encima de todo, venceremos, Juanjo.
Sí.
¿Crees que se leerá?
Esto yo creo que conviene decirlo ahora porque no sé si fue ayer o antes de ayer. Leí una noticia según la cual, bueno, en una encuesta de Metroscopia que ha hecho el país hace dos o tres días,
sí.
El 75% de la población española está pesimista respecto a la situación. O sea,
por favor.
Imagínate que el 75% de tu cuerpo estuviera
malito.
Mal, ¿no?
No, pues
el 75% de la población está deprimida.
Nada, ¿qué te parece si ponemos a Turandot permanentemente para ver si...?
Sobre todo el vincheró, a ver si salimos del hoyo, ¿no?
Exactamente. Juanjo Millás, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros.
Ah, pero
deseamos...
ya hemos acabado. Son y 38.
Creo que tienes un taxi esperándote desde hace un ratillo, pero bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido un placer el compartir contigo Feria del Libro en Valencia, y que vinieras hoy aquí, que hayas venido en esta tarde, de verdad.
Pues nada,
¿eh?
El placer ha sido mío, muchísimas gracias y mucha suerte.
Y mucha suerte con este libro que viene, la Feria del Libro, y estarás ahí seguramente.
Sí, claro.
Bien,
día y noche.
Exactamente.
Escribe teatro, por favor. No hay dos sin tres.
Vale.
Claro, le toca la tercera.
O sea, que es que la tiene ya huevo. Y al español, porque es muy sibarita.
Claro, claro. Bueno, estás en ello, a lo mejor, escribiendo teatro,
sí,
¿o no?
Sí, estoy
ahí no lo dices. Pero vamos a ver, escucha, suéltanos la primicia. Por
no,
Dios.
No, porque es muy prematuro todavía.
¿Cómo prematuro? Pues el niño viene prematuro.
La mala suerte de hablar de las cosas
¿pero
que están
qué dices?
En curso. Sí,
sí, la mala suerte es no hacerlas.
No.
Bueno. Juanjo, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo y vamos a hacerles ese resumen de la crónica social que nos trae Charo después de esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Prepárate, Begoña, que después de la paradera de San Isidro volvemos a salir. El jueves y el viernes damos los buenos días, Madrid, desde Vallecas.
Sí, Alipio, desde la Asamblea de Madrid, en donde se celebra el debate de investidura de quien será nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garri.
En un momento de muchos cambios en la política madrileña, seguro que merece la pena escuchar lo que tienen que decir el candidato y los líderes de los principales grupos parlamentarios.
Pues los escucharemos, pero también hablaremos con ellos y además el análisis de todo lo que ocurra en la Cámara Regional.
Recuerden, mañana desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la cita es en Onda Madrid con el discurso de investidura del candidato a presidente.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Que tenemos muchas cosas que contarles. Estamos a punto ya de una boda que, no por anunciada, deja de tener expectación. Hablamos de la boda real.
Bueno, sí, efectivamente, es la boda más real de este año. Madre mía. Se casa el hijo de Lady Di, Harry, con la actriz americana Meghan Markle. Él tiene 33 años, ella 36, y se casan este mismo sábado.
Oye, pero ¿y nosotros
no
con
nada.
Estos pelos?
No,
oye, cuéntanos, porque tenemos también que iba a ir el padre y nos hemos enterado que ya no va.
Bueno, es que es una boda un poco complicada. Vamos a ver, van a ir 600 personas, ya están confirmadas. Falta por saber Obama, que era el único que todavía, y de la presencia de la realeza española, no se sabe también quién va. Los reyes están invitados, pero no se sabe, no están confirmados. Problemas que tiene la novia.
Es que, madre mía.
A ver qué problemas.
El padre,
bueno, pues
el padre.
La familia de ella está dispuesta a arruinarle la boda, ¿eh? Porque su padre es el que ahora mismo está acaparando todo el foco de atención. Primero dijo que no iba a ir a la boda porque le habían sorprendido vendiendo unas fotografías con unos fotógrafos, unos paparazzis.
Haciendo negocio de la boda de su hija.
Estaba, qué feo. Sí, qué él probándose un traje.
Qué feo.
No tenía para pagarlo, pobre. ¿Cómo sois?
O sea, todo lo había vendido. ¿Cómo se medía el traje? ¿Cómo le hacían el traje? En fin.
Horas después fue el propio padre el que dijo que sí iba a ir porque no quería perderse ese día tan importante en la boda de su hija y pues iba sí o sí, después de una conversación con la hija, claro. Y finalmente lo que pasa es que la última noticia, que es de hoy, es que le tienen que operar hoy mismo, esta misma tarde, de un asunto cardíaco importante y finalmente no puede venir a la boda porque está en América operándose.
Ya, ¿habrá adelantado la operación?
Pues no sabemos. Porque
haya pasado algo y se adelantó la operación. Vamos.
Ahora la pobre novia no tiene padrino, entonces hay apuestas. ¿Quién creéis que va a ser?
Yo, el príncipe Charles, por favor. Por favor.
Bueno, yo creo que no. Fíjate, yo creo que no, va a entrar ella sola con su madre detrás. Su madre, yo creo que va a ir en el coche con ella. La va a acompañar.
Vamos a ver la tradición. Escúchame una cosa. La tradición está para cumplirse.
Estamos hablando de padrino, ¿no?
Vamos, una boda. Una mujer.
Pero ¿y por qué no puede haber dos madrinas?
Pues eso, su madre detrás de ella.
Pero ¿por qué detrás, a la altura?
Hombre, porque tiene que ir acompañando a estos niños que le van llevando la cola y todo eso.
La tradición dice que el padre de la novia le llevará al altar.
Oye, ya que tenemos problemas, ¿por qué no cambiamos el orden? Que él vaya con madrina, ¿no? Y no, que vayan al revés, que él vaya con padrino.
El orden está un poco cambiado, porque empezar, la última que entra en la iglesia no es la novia, es la reina de Inglaterra, ¿eh? Que todos tienen hora, ¿eh? Que según lleva... Todos tienen la hora. Mira, según lleva... Te llega la invitación a la boda y ya te pone a qué hora tienes que estar allí. Desde las 9 de la mañana empiezan a llegar los invitados. Tú imagínate la sesión de maquillaje y peluquería a las 7 de la mañana, porque si no...
¡Qué barbaridad!
Desde las 9 de la mañana están llegando los invitados. La familia real inglesa llega a partir de las 11. El novio a las 12 menos cuarto. Acto seguido, entra la novia, la última
gente
es de
las
la reina
de
la mañana.
Vamos a ver, que hay que estar cuatro horas allí, de plazón.
Tres.
Esa pobre gente que entra a las 9 de la mañana.
Pero están como locos, si es un espectáculo, es como ir al cine, una película, y venga, aristócratas, todos pasando.
Pero una cosa, los figurantes cada tres cuartos de hora toman un café.
No, de eso nada. Están allí en la iglesia y tienen que estar quietos. Salvo emergencias.
Madre mía.
Ten en cuenta que son 600 personas que
nos descomponemos.
Se
descompone el maquillaje tres horas.
No, la chapa está refrigerado. Es la capilla de San Jorge y está refrigerada. A ver, no pueden llegar 600 personas todas a la vez.
No con tres horas de diferencia.
Porque les da un soponcio a los de la organización, a los servicios secretos y al ejército. Imposible. Tienen que ir por turnos. Te toca a las 9, pues a las 9.
Que son 600 personas que no es Waterloo. Escúchame, cuando vienen al teatro...
Los de tercera entrarán al principio. Escúchame. Los de segundo un poquito
más.
Oye,
son de tercera, pero tienen mucha suerte que van, ¿eh?
Si lo que te quiero decir es que esa pobre gente tendrá que tomar café, tendrá que salir a mear...
Pero como que... No, esa es la única emergencia que se consiente, el pis. El resto nada de café, vamos, ni hablar.
Nada.
¿Es una dicta blanda?
Pues entonces tenemos boda que va a ser seguida, desde luego, por esta casa, ya se lo digo a ustedes. Telemadrid va a hacer programas especiales y, en fin, espero que yo estaré pendiente de verlo.
Hombre, por supuesto, yo también.
¿Y a qué hora conectan? ¿A las 9 de la mañana cuando empiezan a llegar los invitados?
Bueno, pues conectarán un poquito más tarde porque los primeros invitados no son los más importantes, pero sobre las 10 de la mañana eso ya estará que arde. En Estados Unidos se proyectará la boda en cines, también, bueno, que bueno, sepáis.
Bueno, ah, qué bien. Oye, mientras nos... Yo creo que hay que ponerle música. ¿Qué música se te ocurre?
Mira, vamos a ver. 16 de mayo de 1995. Nos dejaba la faraona. Ahí está.
Sí. Momento, bello tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo.
¿Qué te parece?
Un 16 de mayo, un 16 de mayo fue.
Oye, del 95, pues, 23 madre. Años hace de la muerte de Lola Flores, que bueno, que en el año 23 haremos su centenario, ¿eh?
Claro, claro.
Que nos quedan cinco añitos para celebrar los 100 años del nacimiento.
Hay que escribir, las escribientes tenéis que escribir y los dramaturgos tendremos que llevarlo al teatro.
Pues
¿cómo se puso ese Fernán Gómez con su llegada? Ahí estuvo la Capilla Ardiente, que sí.
Oye,
en todo Madrid, en toda España.
¿Os acordáis cuando tuvo problemas con Hacienda Lola Flores?
Hombre,
en el año 89... pues la llevaron delante de la Audiencia Provincial de Madrid por no haber presentado la declaración del 82 al 85, en fin, que fue un despiste. ¿Y qué hizo ella? Inventó lo que ahora llamamos el crowdfunding.
Sí, es verdad.
No, a ver,
di que sí.
Vamos a escuchar a Lola, ¿cómo lo decía?
He tenido un fallo, no un fraude, un fallo por dejarlo ahí porque me creí que me avisarían. Porque no creí que iba a servir de ejemplo y que me iban a coger un poco de conejo de India a la trabajadora, a la curranta. Pienso si una peseta diera a cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda.
¿Oye?
Y después yo no sé, me iría al estadio.
Es una modernidad.
Con todo lo que han dado esta peseta.
Sí, pero
ella era moderna, ¿eh?
Se ofrecía luego a hacer un concierto con todos.
Es que es precioso la idea es preciosa. Y cada vez que hemos tenido alguno, porque siempre hemos tenido algo, ¿quién ha dicho que ha llegado la carta de qué de Hacienda? Piensas en Lola.
¿En Lola,
la
sí, señor?
La pesetita de cada español que no está...
Bueno, Quintero, León y Quiroga, este hay penita pena, pero si hay una canción emblemática de Lola Flores es...
En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la salsa mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía...
Año 1954, ¿eh? Esto está restaurado, este sonido, ¿eh? Porque,
si
ponemos el de la película, es inaudible.
Claro, pero oye, esta canción la han cantado tantas y tantas detrás de Lola.
Pero como ella...
Ninguno.
Ninguna. Ella empezó la danza moderna, ¿eh? La danza
de
contemporánea.
Hecho, en su funeral sonó porque ella lo quiso,
claro,
¿eh? La zarzamora. Ahí está.
Que tiene la zarzamora, que toda sobra, llora que llora por los rincones.
Bueno, otro de los momentos, que este lo habéis oído varias veces, fue en el Florida Park con Íñigo. Estaban grabando Esta noche fiesta. Esto es el año 76. Y de repente, pues se le cayó un pendiente. Y
perdón, pero se me ha caído un pendiente, no.
Vamos.
No, ha caído por ahí.
Vamos. Y buscándolo.
Íñigo.
Ahora lo dice.
No.
Ahora.
No sé, pero no se puede perder. No, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. Bueno, muchas gracias. De todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
¡Ah! ¡Qué grande! ¿No te parece?
Y lo bueno es que apareció, ¿eh? Apareció el pendiente.
Menos mal.
Se le cayó. Estaba con el cuadro flamenco
escucha,
ahí.
Yo me la imagino a la mujer. ¿Pero qué hago? ¿Bailo? ¿No bailo? ¿Lo digo?
No, se me ha caído.
Y si alguien hubiera tenido la tentación, amigo, ya es muy distinto.
Exacto.
Oye, ¿queréis otra canción?
Claro.
Otra, venga, va.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera.
Es que dicen que no cantaba
bailaba bien,
pero
no.
Es que era genial.
Claro, hombre, ¿no? Eso de la famosa crítica de Nueva York, sí. Es que es cierto. Cuando dijo el crítico, ni baila ni canta, pero no se la puede usted perder, porque era un fenómeno de la propia naturaleza humana.
Mira, exacto. Y así en cortito, el 25 de agosto del 83, la boda de Lolita, aquello fue la leche, ¿eh? Tú dices la boda esta, aquello sí que era la leche, porque había 5.000 personas.
En la Academia de la Lengua, esta frase.
Y cuando uno está en Marbella, y ha estado en esa iglesia, dice, ¿cómo cabían aquí 5.000 personas? Pues sí, había. ¿Y qué es lo que dijo Lola? Esto.
Si me quedáis aquí, no hay más chance. Si me queréis algo, irse.
Ponerlo, hay que llamar a...
Si me queréis, irse.
A Darío Villanueva, hay que llamarle. Si me queréis, irse.
Mira, ahora traigo lo mejor. Lola Flores es la inventora del rap.
Sí, señor.
Sí, señor.
Es verdad.
No.
A ver.
Para los
la
incrédulos.
La prueba.
Año 1972, Lola Flores.
Os voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Un sencillo. Usted habla y mejor que yo lo vaya a decir perfectamente.
Vamos, Lola.
Se trata de cómeme la maravillaría yo.
Caray,
decir
velocidad.
Esto es un examen para la escuela
y no tiene truco,
chica o chico.
Porque esto ahora con los medios digitales podemos hacer el truco de ponerlo más rápido, pero esto no tiene truco, ¿eh? Lo hacía
es
así.
Que esto era así.
¿Cómo me la madre de Dios?
Doña Juana Corcho,
Venga. ¿Cómo me la maravillaría yo?
Un momentito. Esta ya es la risa. Mira, año 1984. Un debate en La Clave con José Luis Balbín.
Ahí la tienes.
Y le preguntan si había abandonado la bata de cola. ¿Eh? Y escuchad la respuesta.
¿Que yo he abandonado la bata de cola? ¿Pero yo desde cuándo no me ve? Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo y canto torbellino de colores, que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan.
Otra pregunta.
La bata de cola.
Otra pregunta.
Buenísimo. Qué graciosa. Qué grande, qué grande.
Bata de cola. Yo creo que con esto que ha dicho, cuando se cumpla el 100 aniversario, hay que hacer una bata de cola toda la Gran Vía.
Sí, oye, sí. Sería bonito, ¿eh?
¿En serio?
Sería muy bonito.
Es un sueño hacerlo realidad.
Pues ya se cumplen cuántos años...
Pues 23 años 23. Sin ella, sin Lola.
Y al cabo de 15 días...
A los 15 días murió Antonio.
Murió sí. Antonio, su hijo. Vamos a recibir a los Roncalli, a los que ayer vimos. Vimos a David y a Dani, sí, ayer...
Ahí, ¿vieron por allí?
Ayer sí. Vimos a David y a... a Dani. Conectamos con los Roncalli, Pablo Otero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos allá.
Venga. ¿Dónde estáis, Roncalis? Muy buenas.
Hola.
Hola.
¿Me oye?
Sí, señor. Funciona. Oye, que hoy de qué nos queréis hablar, Pablo, que están muy lanzados para hablarnos de qué.
Están de resaca, ellos dirán.
A ver. A ver, del mito de descargar la batería de tu móvil.
Sí, pues yo... ¿Tú te has comprado una vez un móvil, Nieves... Y te han dicho, tienes que usarlo, pero cuando lo uses, tienes que descargártelo y luego usarlo?
Sí,
pues
justo.
Eso es mentira.
¿Ah, que es mentira?
Porque ahora es cuando tú te compras un móvil, lo puedes usar el tiempo hasta que se gaste.
Ah, y no hay que esperar a que se descargue 100%, ¿no?
Y no hay que descargarlo hasta el 0%.
Anda, pues oye, esto no lo sabía.
Última
o sea,
hora, ¿eh? O sea, que tenga el 30%, el 40%, el 60%.
Esto es una última hora.
Es un breaking news, chicos.
Sí, señor.
Son noticias frescas. ¿Eh?
Noticias frescas. Oye, y que ya puestos nos vais a hablar de los WhatsApps, ¿no?
Pues precisamente sí.
A ver, cuenta.
Pues dice así, WhatsApp hace cambios y presenta novedades en los grupos. Ya no podrán agregarte si tú no quieres.
¡Hombre!
A los
bien,
grupos.
Qué bien, porque ahora.
Madre mía, ya era hora.
Es que ahora
ya
te metían hora, en un grupo, quisieras tú o no quisieras.
No, y ahí estabas y venga, recibir.
Pedías, por favor, sacadme. ¿Y tú quién eres? ¡Que me saquéis!
Pero ahora dicen que también ¿sí? los administradores no pueden ser eliminados.
Ah, mira, ves, todo tiene truco.
Y que tendrán más control sobre el grupo.
Ah, bien.
Los grupos hay que tener cuidado.
Cuidado.
Nos carga el diablo.
Sí, señor. Oye, están escuchando nuestros oyentes a Dani, David, Santi y Víctor y traéis una noticia que por lo visto son 6 razones por las que las madres son buenas jefas.
Es así. Al contrario de lo que se puede pensar, las mujeres que tienen
¿cómo que al contrario de lo que se puede pensar? Arregla la noticia. Pero vamos a ver. Con lo bien que ibas.
Perdón, repito. Al contrario de lo que se puede pensar, al contrario
de lo que se puede pensar.
Se pueda pensar, las mujeres que tienen hijos atesoran grandes dotes de liderazgo.
Bien, esto me gusta.
Aquí hay mucha madre.
Sí, señor.
Sí, a mí también me gusta.
Y estas son las 6 razones por las que las mujeres son jefas.
A ver.
La primera.
Venga, la primera.
Pensar primero y
acércate.
Ser estratégica.
¡Ole! Pensar, planificar.
Segunda, ser organizada.
Bien.
No solamente estás controlando tu vida, estás a cargo de absolutamente todo para tu hijo.
¡Ay, pero qué bonito!
Hay que ser desprendidas.
Tercera.
Y podemos hacer varias cosas a la vez.
Muchísimo.
Claro. A ver, terceras.
Tercera. Aplica tu inteligencia emocional.
Bueno. Muy bien.
No creo que nadie pueda rebatir la innata habilidad de las mujeres para hacer sentir confortables a sus hijos y a los demás.
¡Ay, qué bonito! Me encanta.
Cuarta. Priorización.
Ajá.
Los niños siempre necesitan cosas. Esto obliga a las madres a priorizar qué es más urgente. La priorización no es negociable. Y no hay ninguna madre que lo niega.
Y se lo quitan ellas para dártelo a ti.
Sí, es verdad. Es verdad. Bonito.
No sé si tengo que decir otra.
A ver, otra.
A ver, otra más.
Esto es algo...
Pero sal de debajo de la mesa.
Sal de la cueva.
Y, esto es algo innato en las madres. Cuando vas a llevar a tu bebé a cualquier sitio, tienes que pensar y prepararte para cualquier escenario posible.
Mm.
Una habilidad fundamental en los negocios.
Ah, qué bien, qué bien. O sea, planifican, organizan, aplican la mejor inteligencia emocional, saben las prioridades y saben gestionar, pero...
¿Qué más queremos? O sea,
y nunca dejan de aprender.
Y nunca dejan de aprender.
Sí, señor.
Pues venga, mujeres al
poder
siempre.
Nos lo han dicho los Roncalli. Oye, Roncalli, es que en este minuto y medio que nos queda,
sí.
Charo quiere contaros las portadas así, crack, de toda la prensa de hoy. Cuéntaselo a Lola.
Hola, Hola lleva las fotos de la celebración de la boda de Richard Gere con Alejandra Silva. Se han casado en un rancho que tiene él en Nueva York y fijaros lo que él dice de ella, que es bella, lista, sensible, divertida y además española, que es de la tierra de reyes y reinas, de la tierra de Cervantes y de Buñuel,
y eso es
insuperable.
Lo único
Olé.
Que
A ver, más portadas.
Bueno, Love dedica la portada a la nueva novia de Bustamante. Ya es chica de portada.
Vaya,
y él dice de ella, es mi bailarina y es mi compañera. Pero también dice que gracias a ella se encuentra en un entorno favorable y no en un entorno hostil como sois.
Oye, qué bien bailaron ayer, ¿eh?
Fantásticos. Y ella ha colgado de una foto de los dos juntos en su Instagram y escribe, felicidad, euforia, frenesí, toda esa pasión sentí dentro de mí.
¡Ay, madre!
¿Eh? Vamos, esto
qué
está.
Bonito.
¡Yo quiero sentirlo!
Esto está que arde. 10 minutos lleva Isabel Gemio con una emotiva entrevista en la que habla de su hijo y también lleva las primeras fotos del verano, por fin un bikini.
¿Quién?
Ronaldo, Cristiano Ronaldo con Georgina en Ibiza. Se han ido con el niño.
¿Qué tipo de bañador?
Bueno,
bikini,
esto...
bien, normal, de pantalón. No,
gracias, Charo. Gracias, Roncalis. Gracias a todos. Adiós. Ahora, turno para las noticias. Adiós.